Tiempo, GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao para estar al día de lo que está pasando en el deporte en Vizcaya y en especial, como siempre, con la mirada puesta en esta tribuna del Athletic que montamos. ¿Cómo están las cosas para saber qué está pasando? Pues, por ejemplo, que ayer ya por la tarde-noche Laporte estaba concentrado con la selección española después de la baja de Hausen, que hizo que Luis de la Fuente llamase, estaba loco por llamar a Aymeric Laporte. Había hablado ya bien de él, evidentemente, en la anterior cita y estaba pendiente de que Laporte pudiese resolver, como finalmente acabó resolviendo en diferido, su trayectoria profesional para poder salir de ese limbo en el que se encontraba en Arabia, y ahora en el primer momento en el que ha tenido la oportunidad, pues le ha llamado y está ya concentrado junto a Unai Simón y a Dani Vivian, que son los que están ahora mismo con la selección española para esa posible titularidad o no, veremos, de Unai Seguro, de Vivian por aquello de que le dejó fuera en los dos anteriores partidos, ni siquiera convocado, no sé si como guiño al Athletic por la falta de centrales hasta que llegase Laporte o porque realmente no confiaba en él, puede tener esa opción. Laporte quizás lo pueda tener algo más complicado de inicio. Bueno, veremos lo que pasa. En cualquier caso, partido el sábado día 11, pasado mañana, en Elche ante Georgia, y el martes día 14 ante Bulgaria en Valladolid. Serán los siguientes partidos que tendrán que afrontar los seleccionados por Luis de la Fuente. Esperemos que sin problemas, sin que haya ningún tipo de contratiempo para ninguno de ellos y sin que nadie vuelva lesionado. Los partidos a las 9 menos cuarto de la noche, y que por supuesto pues podrá seguir en Radio Marca y podrá seguir la evolución de cómo van los internacionales del conjunto rojiblanco. En lo que se refiere al día a día de las instalaciones de Lezama, pues tenemos a varios jugadores que no están todavía en condiciones, y es que Nico Williams y su hermano Iñaki no están entrenando al mismo nivel que el resto del equipo. Sanzet y Berenguer tampoco, así que siguen estando con algo de precaución en esta semana antes de que los tres días de descanso en el final de semana nos lleven a la siguiente semana, que ya tendrá evidentemente al Athletic preparando unas citas seguidas inexcusables en lo que a resultados se refiere, como es viajar a Elche, recibir al Karabaj y recibir al Getafe, todo en una semana en la que, si el Athletic baja de conseguir los 9 puntos, 6 en Liga y 3 en Champions frente al Karabaj, pues puede complicarle la vida un poquito en este inicio de campaña, que vamos ya, bueno, con estos dos partidos ya nos iríamos a la jornada 10, que ya es una cifra bastante importante, más de un cuarto de la liga, y la cita frente al Karabaj, que evidentemente tendrá que ser necesariamente victoria si es que el Athletic quiere optar a meterse entre los 24 de la liguilla, que pasan al menos a la siguiente ronda, la ronda del playoff, para meterse en los octavos de final. Hombre, que puede ganar luego todos los partidos siguientes, son 8. Estamos en el tercero, estaríamos en el tercero frente al Karabaj, pero bueno, que parece que es uno de los partidos marcados en rojo en el calendario como para poder conseguir la victoria el Athletic. Entrenando, por lo tanto, al ritmo que cada uno va teniendo en cuanto a lo físico, pendientes de cómo están los jugadores en la selección española, pendientes también de lo que puede pasar en este verano de Mundial. Tendremos también convocatorias, veremos si para los seleccionados con la selección española, cuántos van a ese Mundial en el final de temporada. A ver cómo acaba el equipo, cómo acaba el Athletic el final de temporada y cómo acaban los jugadores que puedan ir a la selección española para ese Mundial de final de temporada. De hecho, Iñaki Williams podría también ir convocado con Ghana. O sea, podría ser uno más, aparte de los de la selección española. Bueno, pues Marwan Sanadi también pendiente de lo que puedan decidir con él en próximas convocatorias de Marruecos. Tendrá que a lo que pueda hacer en el Athletic para que le puedan llamar. Para que le puedan llamar y para que pueda ir en las siguientes citas de la selección africana. Bueno, pues eso en lo que se refiere al conjunto en lo que se refiere al conjunto masculino. En lo que se refiere al conjunto femenino, hay un partidazo a la vuelta de la esquina, y es el partidazo que se va a jugar en San Mamés y que va a enfrentar al Athletic frente al Real Madrid. Importantísimo el partido para las rojiblancas, sobre todo pues porque la clasificación no está ahora mismo acompañándoles en estas primeras jornadas de liga. No le están saliendo las cosas bien al equipo de Javi Lerga. En algunos casos, como el partido del pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid, escamoteándoles incluso un penalti a favor. Pero bueno, son cosas que pasan. 5 de la tarde del domingo 12 de octubre. El partido será en la Catedral. El partido será en San Mamés. Recinto, evidentemente, que para las Leonas es espectacular, como para el entrenador también, jugar ahí con el apoyo de la grada.
Llegamos con muchísima ilusión, sabiendo que es un contexto, un escenario para nosotros donde cada vez nos sentimos más cómodas, en el sentido de que ya no es la primera vez que jugamos. La directiva está haciendo un esfuerzo muy importante porque cada vez esto sea más recurrente y se pueda ver al primer equipo femenino más veces en San Mamés. Y bueno, estamos convencidos que con el apoyo de nuestro público y siguiendo la dinámica, el equipo va a competir y el equipo va a poder despegar.
Bueno, pues a ver si puede despegar efectivamente el conjunto rojiblanco en esa tabla clasificatoria, en la que ahora mismo son decimoterceras, puesto 13, 4 puntos, justo igualado con el Eibar, que está un puesto por encima por la diferencia de goles. 13 de 16, ¿no? Si la cosa ha empezado de aquella manera. Pero bueno, vamos a ver si se puede subir hacia adelante, porque el empate también frente al Atlético de Madrid de la pasada jornada, el Atlético de Madrid son segundas en la clasificación, pues hombre, dice que también tiene algo que decir precisamente el equipo rojo y blanco, incluso frente a equipos de gran potencial. Además, se va a impulsar un espacio de animación con 1.500 jóvenes futbolistas en la Catedral, en San Mamés. Es un proyecto de la Diputación y el conjunto rojiblanco para este partido. Va a haber 1.500 asientos reservados para futbolistas y cuerpos técnicos de esos clubes que forman el programa Pasabaloy Nesca, y con la Diputación de la mano y con el Athletic Club, pues para que todos esos clubes que van de la mano del fútbol femenino puedan tener un espacio donde poder animar en modo grada de animación al conjunto rojiblanco en los partidos, sobre todo que hay en San Mamés. Es una iniciativa dentro de ese proyecto Pasabalo Iniesca, que desde hace 3 años pues promueve la Diputación y el Athletic Club con la Federación Vizcaína para fomentar, visibilizar e impulsar la estructura del fútbol base femenino y escolar. Ahora mismo en Vizcaya hay 51 clubes y 1.950 jugadoras. Así que vamos a ver qué tal se le da esa grada de animación a los que puedan ir, a las que puedan ir y acudir para animar. Ese doble propósito, como se indicaba en la presentación de este proyecto de grada de animación y de Pasabalo Iniesca, que es ofrecer al equipo femenino un ambiente de apoyo y entusiasmo en los grandes encuentros y brindar a las jóvenes futbolistas la oportunidad de disfrutar de la experiencia de San Mamés. Pues una iniciativa más para intentar atraer a la gente al fútbol femenino y sobre todo pues las que ya están dentro de esa estructura del fútbol femenino en Vizcaya. Es más, incluso el Athletic ha dado un paso en cuanto a fomentar la participación en el partido con un sorteo de una entrada doble para el Athletic masculino, obviamente Paris Saint-Germain, entre los que estén en el partido de las 5 de la tarde de este domingo. Se va a sortear una entrada doble para el partido frente al Paris Saint-Germain del 10 de diciembre. Bueno, entre los que estén ahí, la fórmula, no sé si será mediante Kisscam o de qué manera, pero bueno, en cualquier caso, que se va a sortear ahí. O sea que, pues perfecto, a quien le toque, pues mira qué suerte que tiene ahí las dos entraditas. Habrá hoy también, como cita rojiblanca, un momento chulo en el Thinking Football, porque se va a rendir homenaje a Howard Kendall, a ese entrenador inglés que también tuvo, pues yo creo que un paso meritorio por el conjunto rojiblanco y que marcó también parte de esa época, con esa presencia también de coloquio y de todo lo que viene siempre alrededor de lo que es el thinking football, los coloquios, que son casi a veces hasta lo que deja más pozo entre los que participan en la sala de beca de la Gran Vía de Bilbao en las diferentes proyecciones que se dan a lo largo de todos estos días. Estamos en pleno thinking football. Habrá jugadores en el coloquio posterior, como por ejemplo los exjugadores Joseba Aguirre, Pello Uralde, Andoni Lacabejo, Fernando Quintanilla Chirri. Pues esos son los que estarán, moderado por Pachi Alonso. Pues un momento importante también para hablar del Athletic, para estar en clave rojiblanca, que al final es de lo que se trata en el conjunto rojiblanco, estar en esa clave también, incluso pues a través de las películas, a través de las proyecciones, a través de los documentales. Ayer tuvimos dos citas de fútbol sala y de baloncesto que eran importantes para nuestros equipos. En lo que se refiere al baloncesto, el Ointe Gernika Vizcaya consiguió la victoria en el partido que tenía europeo, la primera victoria que se quedó en la Eurocup Women en casa. Un partido que empezó muy fácil, porque empezó con un 23-4, pero que al final, cuarto un poquito más complicado, lo acabó acercando al 60-50, pero bueno, el 83-61 final deja claro que eran bastante superiores y que evidentemente pues consiguió el Gernika la victoria con holgura en esta primera de las citas europeas. Y el Ochartabe, que no pudo meterse en la siguiente ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala, tenía un partido ante el Ibarra y al final acabó cayendo por 2-4, así que se queda fuera de esa posibilidad. Eso en lo que se refiere al deporte, en lo que se refiere al fútbol, porque también tenemos noticia que para nosotros es importante y para vosotros entiendo que también, si nos seguís y si seguís Radio Marca Bilbao, porque tenemos el número de la Lotería de Navidad. Sí, ya tenemos número de la lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao. Ya sabes que con Loterías Arrandi, aparte de lo que te hemos venido contando estos días, de que puedes organizar, todavía estás a tiempo, tu lotería de Navidad con tu grupo, con tu empresa, con tu equipo de fútbol, con lo que quieras. Arrandi se encarga de absolutamente todo. Y nosotros, con Arrandi, pues también se encarga de todo y se encarga de que tengamos un número exclusivo. No se encuentra en ningún otro sitio que no sea Loterías Arrandi y con Radio Marca Bilbao. Y es el número 61.089. 61089. 61089. Ese es el número exclusivo e íntegro en Loterías Arrandi de Baracaldo, en Arrandi 36 de Baracaldo, para Radio Marca Bilbao. Vas allí, lo pides. Y si quieres ser partícipe, si es que nos toca y montamos un fiestorro grande, pues ya sabes, ¿eh? Loterías Arrandi, Arrandi 36 en Baracaldo y en Loterías Arrandi, en buscatusuerte.com, buscatusuerte.com. Ahí tienes un clic donde pone empresas, que ahí está Radio Marca Bilbao, pero si lo quieres directo es buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao, todo juntito, ¿eh? Entras en la página web buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao y tenemos una página exclusiva. También se la pueden hacer a tu empresa si quieres, ya sabes, tenemos una página exclusiva de Radio Marca Bilbao con el número de la lotería. Ya sabes que hay que jugar con responsabilidad a esto de las loterías, y si eres mayor de 18 años y a partir de ahí, pues buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao y lo tienes. ¿Te repito? Ah, no creo. Habría que comprar muchos para retirarse, ¿no? 61089, el número de Radio Marca Bilbao. buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Y el teléfono de Radio Marca Bilbao abierto para tu opinión, como siempre. Esto es para tu opinión, ¿eh? Para el número no, el número a través de la web. A través de la web o en Arrandi 36, en Loterías Arrandi en Baracaldo. El teléfono 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para que nos mandes tus mensajes, para que nos mandes lo que quieras. Tu opinión, texto o audio, 696-036-196. Algunos ya nos habéis preguntado a ver si iba a haber lotería de Navidad. Sí, 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 ya está, ya la tenemos. Había que encontrar ese número exclusivo e íntegro, pues lo tenemos ahí. Y tenemos que hacer un sorteo, ¿eh? Lo tengo estos días, lo voy retrasando, y todavía tenemos la porra del Athletic Mallorca sin resolver. Porque hubo dos resultados del 2-1 con primer goleador Iñaki Williams. Así que Fran de Ortuella, Carlos de Bolueta, alguno de los dos que se puede llevar el premio. Lotazo de bacalao Eguino, como siempre en cada partido del Athletic una porra, con los lomos de bacalao de Eguino, del mejor bacalao que puedes tener, con un litro de aceite, con un poquito de pimientito choricero, carne de pimiento choricero y guindillita seca para poderlo disfrutar. Más no se puede pedir. Y ahora más deporte, más fútbol, más debate contigo si quieres, ya lo sabes, y con todos los demás, los que se pasan siempre por la mesa de Radio Marca Bilbao.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Tu empresa o negocio puede anunciarse en Radio Marca sin tener que hipotecarte. Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje 696-036-196.
Sí, señor. Oye, te puedes poner en contacto. El teléfono sirve para todo, ¿eh? También para eso y para los oyentes y para todo el mundo. Que creo que he dicho, dentro del plan del Thinking Football, he contado lo que había ayer. Que lo de hoy es una película, entre otras cosas, hay una película islandesa donde va a participar también Linason, el capitán del Bilbao Basket, en el coloquio. Así que bueno, eso también hay coloquio, pero el coloquio de Kendall fue ayer y hoy es con Linason. Así que bueno, siempre alguna cosa importante que siempre hay en este Thinking Football, evidentemente, pues para hablar en otros términos del fútbol. Y ayer, y de cara a la asamblea de compromisarios, evidentemente también hay que rescatar algunas de las reflexiones de Guillermo Ruiz Longarte. Como ayer ya nos centramos bastante en ello y en sus reflexiones, yo creo que para actualizar y para llevarlo al día de hoy, encaminado a esa asamblea del día 30, con el resumen final nos vale, ¿no?
Realmente la salud financiera del Atleti es buena. Desde el punto de vista patrimonial, estamos en esos 112 millones de patrimonio, con 24 millones de provisiones que no se ha tocado, representa un patrimonio implícito cercano a los 136 millones. El año pasado en la Junta se aprobó la autorización, digamos, de límites de endeudamiento que permite amplificar la liquidez del club. El club tiene una liquidez entre caja e inversiones financieras temporales en torno a los 60 millones. Tenemos prácticamente 28 millones de líneas autorizadas que no estamos utilizando porque no ha sido necesario hacerlo. Pero al final eso lo que refleja es que el Atleti tiene una potencia de fuego financiera o de liquidez a utilizar en el momento que lo necesite, cercano a los 89 millones de euros. Yo también creo que en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos, pues siempre decíamos, no es necesario tenerlo todo en caja, pero hay que tener riesgo autorizado para que el Atleti, además de ser fuerte en el campo, sea capaz de ser muy fuerte financieramente y reaccionar ante cualquier eventualidad sobre esa, digamos, esa solidez patrimonial. Con esto, pues el mensaje es sencillo, es de solidez patrimonial, es de avance en resultados. La cuenta de resultados o el balance no deja de ser una foto del pasado que refleja lo que se ha hecho en estos últimos años, recordando el tremendo impacto de la final de Copa ganada, recordando la clasificación para la UEFA después de 6 años, la clasificación para la Champions League después de 11, las posiciones alcanzadas en Liga las últimas temporadas que revierten directamente en los ingresos de televisión y, sobre todo, una cosa que lo digo todos los años, pero no me voy a aburrir de decirlo, que es la asistencia a San Mamés. La asistencia no es un efecto económico puro, es un efecto directo sobre la actuación o todo lo que es la estructura deportiva del club en estos momentos, y es un pilar directo en el cálculo de los derechos de retransmisión de televisión, pero es un acicate y un impulso enorme a todo el proyecto deportivo de largo que se va marcando.
Bueno, y vamos a ver si sigue así y si sigue esa línea, y a ver también si se especifican las diferentes líneas dentro de las cuentas que hablábamos ayer y que escudriñábamos ayer sobre ese presupuesto, sobre las cuentas del año que viene y sobre el presupuesto de gastos. Pero también supongo que en la asamblea y en las reuniones previas se especificará exactamente cuál es el presupuesto de inversiones, que está cifrado en 6.100.000 euros. Es un presupuesto de inversiones lo suficientemente potente como para que haya un dato sobre ello, para saber a qué se refiere exactamente. Pero bueno, nosotros invertiremos un poquito a ver si podemos luego contribuir o lo que sea con lo de la lotería. Ivonne Echevarrieta, muy buenas, hola.
Muy buenas, seguro de on.
Rafa Beato, hola Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya tenemos número, ¿eh? Ya tenemos número, ya está ahí.
Ese es el bueno, ¿no?
Este es el bueno.
El que toca. Vale, vale.
Este es el bueno. O sea, ya podéis olvidaros de todos los demás porque el que va a tocar es el 61.089. 61089.
No compramos más, ¿no? Bueno, siempre recomendable, ¿no?
Alguna pedrea, alguna cosa así, pero todo lo demás no. Pero bueno, ese es el que tenemos. Además es exclusivo, lo dicho, de Lotería Sarrandi y de Radio Marca Bilbao. Así que solo lo puedes conseguir yendo a Randi 36 o entrando en la página web buscatusuerte.com/radiomarcabilbao. buscatusuerte.radiomarcabilbao, te sale directamente la página web donde puedes conseguir ahí tus boletitos. O sea que ni tan mal. Vamos a ir viendo, igual alguno más adelante en diciembre, igual sorteamos alguno. Es probable que sorteemos alguno, pero claro, teniendo en cuenta los que llamáis para las porras, que no nos da tiempo a meter a todos, y cuando nos da tiempo a relativamente bastantes estáis en torno a los 80, pues hombre, a nada que participéis parecido, yo iría teniéndolo ya en casa, y luego ya si tienes otro más, pues mira, esa suerte que tienes. Que por cierto, sorteamos la porra, tenemos que sortear la porra, así la puedo dejar ya sorteada, ¿eh? Tenemos el ladito para Fran Dortuella y para Carlos de Bolueta, ¿eh? Fran Dortuella o Carlos de Bolueta. Vamos a, Rafa, ¿te animas tú?
A tirar
el lado. Sí, bueno. Venga, del 1 al 3, Fran Dortuella. Y del 4 al 6, Carlos de Bolueta. Venga, dale a ver.
Va.
Así lo dejamos ya hecho.
5.
¿El 5?
5.
Bueno, pues el 5. Venga, pues ya está. Ahí está.
Segunda opción.
Carlos de Bolueta, que se lo lleva. El lote de bacalao, había dicho 2-1 con gol de Iñaki Williams. Así que, perfecto. Pues para él, el lote de bacalao. Hay que seguir intentándolo, Fran, ¿eh? Ha estado cerquita. Fíjate que solo dos habían dicho 2-1 gol de Iñaki. Bueno, no era tan raro, ¿no, Ivonne, el resultado? 2-1 gol de Iñaki.
Sí, bueno. Pues,
de 44, solo dos.
Es un resultado, sí, que se puede dar perfectamente, sí.
De hecho,
gol de Iñaki, además, sí.
De hecho, 2-1, estaba mirando a ver para repasar un poquito. 2-1, había otro con gol de Jaureguizar. Había demasiada confianza, yo creo. 2-0, no, 2-1, sí, luego 3 goles, tal. 2-0, 2-1, otro con gol de Navarro. Bueno, había 4-2-1, ni tan mal. Nos confiamos en ese partido, demasiado, en que como llegaba el colista iba a ser todo coser y cantar, y luego, bueno, la primera parte sí, pero tampoco se concretó. La segunda luego ya dice, espérate a ver si la vamos a liar gorda.
Yo no creo que fuera tema de confianza, es más bien... Al final, más bien venías
entre la
de...
Gente, entre la gente, que venías, venía, esto es fácil.
Venías un poco de inercia al contrario, ¿no? Un poco de inercia negativa, pero no creo que fuera cosa de confianza. Lo que sí, yo vi a un Atleti un poco en la línea de lo que está pasando, que en mi opinión no está haciendo... Está haciendo bien las cosas, sobre todo en ese primer tiempo que decías. Yo creo que el comienzo del partido el Atleti somete totalmente al Mallorca y le mete en su área y tiene ocasiones bastante claras para ponerse por delante. Lo que pasa que, bueno, como en otros partidos anteriores, vamos, yo es mi forma de ver al equipo, con algunos matices, pero lo que pasa pues que está faltando un poco el, pues que hemos comentado, el acierto, pues que acciones
falta
de
acierto
gol...
o falta calidad en ataque, porque claro, esa línea tan fina entre lo que es el acierto y lo que es la calidad en ataque, porque claro, ahora mismo, joder, no sé si de poner la palabra dramático, pero que el máximo goleador del Athletic tenga un gol es al menos curioso.
Ya. Pero yo no creo que sea tema de calidad, son los mismos que ya. Es que al final son los mismos que el año anterior han ¿qué pasa? ¿Que tenían calidad y ahora de repente se les ha olvidado o la han perdido? ¿Son diferentes? No, encima sumado a Robert Navarro, que creo que está siendo en este comienzo pues algo positivo para el equipo. Es cierto que ha habido lesiones, a los jugadores les está costando un poco como colectivo coger un poco el nivel pues que dieron el año pasado en muchos momentos. Pero yo insisto, yo veo un buen Atleti que es lo de siempre. Al final muchas veces las valoraciones las hacemos en función del resultado. Y Mallorca, es un Atleti que ha generado...
Le ha caído tres.
Pero otros partidos. Yo, por ejemplo, estuve en Valencia, estuve en Mestalla y el primer tiempo, para mí, el Atleti somete totalmente al Valencia. Meterle totalmente en su área, que no te lleguen, que no te... Y otros partidos, ¿no? O sea, analizando uno por uno, ya se ha hecho más veces. En mi opinión, el equipo que puede todavía colectivamente mejorar y hay cosas que hay que ajustar con la gente que ha llegado y pues sí, pero yo creo que sí, perfectamente el Atleti en estos 8 partidos de liga podía haber hecho, de todas las ocasiones que ha tenido, 3 o 4 goles más. Y con que tuviera 3 o 4 puntos más, estaríamos seguramente valorando
con 3
de otra
puntos
forma.
Más estás de locos.
Claro, es que al final, joder, parece que todo está mal. A mí me, no sé, yo escucho y fijándote un poco en los datos, en la jornada 8 del año pasado, es que el Atleti solo tenía un punto más, solo había empatado un partido más, había ganado los mismos, había perdido uno menos, o sea... No sé, estabas a 3 puntos del Villarreal, igual que ahora. El Atlético de Madrid estaba a 2 por encima, ahora estás igual.
Habías jugado igual con equipos más potentes, ¿no?
Ya, bueno.
Creo que estaban por ahí. No
pero,
sé si era el Barça,
pero te quiero decir que los comienzos...
Barça y Atlético de Madrid, me parece.
Es que yo no lo veo, Alberto, yo no lo veo tan negativo, de verdad. Que hay cosas que hay que ajustar, que hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente. Seguramente el año pasado, en el comienzo... Seguramente no, es que es así. El año pasado... Al comienzo de liga también se escuchaban un poco las mismas cosas, las mismas, que si el equipo es muy fácil recurrir, esto es más viejo que el TVO, sí, como decía, siempre... me acuerdo empezó, mucho de Mariano.
Empezó la recuperación antes, quizás, ¿no?
Un partido antes, o sea, pero esto es más viejo que el TVO, en cuanto al equipo tal, no sé qué, se lesionan dos, si el equipo no acierta o no tal, es que está mal físicamente. Eso es muy viejo, o sea, pero no solo el Atleti, en todos los equipos, da igual la categoría. No, es que el equipo está mal físicamente. Para mí un equipo cuando está mal físicamente es cuando no llega a nada, cuando le pasan por encima, cuando no tiene chispa de nada, que hay veces que sí ves a un ya equipo está. Que no puede, domingo tras domingo, no llega, no puede, no llega a las presiones. Pero para mí no es para nada el caso.
No aguanta, igual lo que sí que parece es que no aguanta los partidos, ¿no? O sea, el desarrollo de los 90 minutos, o sea, que puede tener, y desafortunadamente no en todos los partidos.
¿En serio crees eso?
Va, yo creo que...
¿Tú crees que el otro día el Atleti...?
Pero todo es el crisol de los resultados.
A ver, claro, es que yo te pongo el último partido.
Solo hay dos casos muy evidentes.
Comparado con el Atleti mejor de la temporada pasada. Claro, todavía no estamos viendo ese Atleti. Claro. El de la temporada pasada hubo partidos que era se te caía la baba. O sea, era como...
Estamos entrando en octubre.
Sí, ven. Pero sin hacer ninguna comparación, si dos chuflas de goles que ha encajado él, dos centros, uno rebotado y otro sin rebote, dos chuflas, han sido dos chuflas. Con eso, sin que se hubieran dado dos chuflas, que han sido dos auténticas casualidades, pues fíjate tú. Pues ya está, hubiera ganado fácil un partido en casa, el
solo
último,
hemos encajado un gol más,
¿eh? Y haber empatado, ya no digo ganar, a la vez que el Atleti mereció ganar de largo, vamos, ya empatar otro partido, pues ya está.
Bueno, hubieses empatado el del Alavés,
sí.
El Mallorca al final no perdiste puntos.
Claro, que, pero es que...
Hombre, con un punto más estarías ahora mismo quinto en la...
Estaremos en marzo, en abril y en mayo, escuchando, joder, es que le ganó el Alavés y vino el colista y las pasaron putas contra el colista, igual el Mallorca ya está el quinto, no sé, o el noveno o el octavo, y va a quedar esto en la memoria colectiva y tal.
Es que, hombre, siempre el partido frente al Alavés, cómo se escapó ese punto,
pero cosas de esas, casualidades de esas te puede pasar,
lógicamente. Es como igual que tú, seguramente luego alguna vez le ganas al Madrid, o le ganas al Barça, o le ganas al Atleti de Madrid, equipos que en teoría, pues que puede pasar que te vengan y que te ganen. Pues yo insisto, o sea, al final, el Atleti lleva un gol en contra, más que el año pasado. Y encima, lo que decía Rafa, si analizas, un poco los goles, ostras, es que se han dado circunstancias, la del otro día, por ejemplo, contra el Mallorca, es un balón.
Sí,
una suerte que tiene, que le sale el centro, una chufla, el tío centra ahí, y
lo que sí hay que analizar es lo que te generan, ¿no? Y yo veo que los equipos contrarios, pues no le generan mucho al Atleti, no le generan. Y eso es lo que te da argumentos para decir, pues bueno, ¿hay que mejorar algunas cosas? Pues sí, hay que ajustar algunas cosas, sí. Es cierto que el año pasado el equipo, algo que destacábamos todos siempre era que defensivamente hizo muchas porterías a cero en muchos partidos, y eso es una garantía, ¿no? Y eso sí es algo que, pues esos goles que están pasando, seguramente en cuanto ajustes un poquito todo mejor y no sucedan y empiezas a anza para llegar de otra manera, igual con más gente o tener menos precauciones a veces, tal, pero vamos, yo ya digo, yo de ahí a verlo todo como que el equipo está fatal, joder, pero, hombre, no sé, yo no lo veo.
A ver, el equipo en el momento en el que gana el Mallorca, que como sí suele decir Valverde, los resultados son importantes. En el momento en el que gana al Mallorca, al final, yo creo que se libera, ¿no? Un poquito a nivel clasificatorio, a nivel de puntuación, y eso.
Pero es que eso
te genera una tranquilidad.
Alberto, pero es que si el Atlético hubiera jugado igual, o peor, o mucho peor, hasta mucho peor. Tú puedes estar dominado todo el partido, llegar una vez, meter un gol, ganar 0-1. ¡Hala! Pa' casa. Ya está. O sea, ¿y qué estaríamos diciendo? Joder, esto es una maravilla, esto no sé qué, esto no sé cuál. Pero que no. Ya no, te lo digo yo que sí.
Además lo sabes tú, que a Valverde la última vez que...
El crisol de los resultados lo tapa absolutamente todo.
Pero si sabes que aquí en Bilbao los resultados no lo son todo, porque muchas veces lo has dicho tú además, que Valverde sale del Athletic muchas veces, o las veces que ha salido a veces ya que la gente se acostumbra a él y que juegas triste, que no sé qué y tal, y el tío metiéndote en Europa. O sea, que, quiero decir que no solo vale el resultado.
Yo sí creo que muchas veces, en la mayoría de las veces, las valoraciones se hacen en función del resultado.
Si quitamos el resultado con lo que estamos viendo del equipo, tú no sabes lo que ha pasado con los goles, o bueno, en el momento de tirar a portería y el gol lo quitas, bueno, no sé de qué manera quitarlo. Con lo que estamos viendo del equipo, que esa es la duda que yo tengo, que sé o quiero confiar en que la cosa va a ir mejor. A mí me da la sensación de que sin ver los resultados, o sea, independientemente de los resultados, que con lo que está haciendo el equipo hasta el momento, no le daría, manteniéndose así, si no cambia nada, no le daría para competir por entrar en Europa, o por lo menos por entrar entre el quinto o sexto, y tendría que estar un poco a expensas séptimo, octavo, algún rebote.
Es que hacer esa valoración ahora mismo a mí me resulta complicado porque estamos, insisto, a primero de octubre. El año pasado estoy seguro que a estas alturas, un poco antes...
Sí, no, sí, yo confío en que va a ir
estábamos
mejor,
diciendo las mismas cosas o se decían las mismas cosas.
Pero ¿sabes lo que pasa, Ivonne? Antes de seguir con una discusión me parece bizantina. O sea, es que el juego, el jugar bien, mal o regular no vale absolutamente para nada. O sea, si lo único que vale es... acertar o no acertar, esto se trata de meter goles
pero
y que no te metan, punto, ya está.
O sea, tú puedes pegarle una manera un meneo, pero no le da para competir en Europa.
Tú puedes estar 200 ocasiones de gol, 300 palos y 75 que saquen debajo del larguero, si al final te llegan una y te meten con el culo y te han ganado. ¿Y qué?
No, y lo que iba a decir, Rafa, es que joder, hay jugadores importantes y que están teniendo protagonismo como Areso, como va a tener Laporte, en la baja de Prados, a ver cómo Ernesto lo soluciona, quién es ese con Jaure y con Galarreta, ese tercer hombre, ¿no? Se apuesta más por Rego o busca otra solución, la disponibilidad de Sancet, parece que últimamente se ha decantado por Guru, probarle ahí en esa posición. Un poco hay que ajustar cosas, yo insisto, hay que ajustar cosas, pero tanto como decir que no le va a dar sin mirar el gol, yo es que
digo que espero que mejore, porque ahora mismo así con esto, si nadie cambiase, si ningún equipo cambiase de lo que estamos viendo de los equipos que están ahora mismo en la liga, si nadie cambiase, yo creo que el Athletic tiene que cambiar para intentar igualarse, pues por ejemplo al Villarreal. O sea, necesita un puntito más, porque si no, no puede competir con el Villarreal.
Pues es que es hacer ciencia ficción, porque sale siendo Prados del cruzado. Mañana se el cruzado Nico, Guruceta. Claro, es que estamos hablando de...
No, pero Rafa, pero tú y Alberto dices la comparación con el Villarreal... Y en el partido, en el enfrentamiento directo, que fue hace 15 días, es que para mí...
Sí, el
Villarreal no es superior al Atleti. Es superior en una acción concreta que acierta y el Atleti no acierta. O sea, evidentemente es lo importante, ¿no? Hacer gol. Pero te quiero decir que, joder, no sé, yo no vi a un Villarreal superior al Atleti. Más bien, vi a un muy buen Atleti que en el campo del Villarreal fue capaz de someter al Villarreal en muchos tramos y evidentemente lo que hemos dicho antes, pues está faltando ese acierto que a veces pues son rachas, ajustar cosas, confianza. Es que dices, joder, no, para alcanzar al Villarreal, yo no veo a un Villarreal. Y te vuelvo a decir, a veces tenemos un poco la percepción equivocada. Miras la clasificación del año pasado en esta jornada, el Villarreal llevaba al Atleti los mismos 3 puntos que ahora. Es cierto que el Villarreal ha hecho un equipo con una plantilla larga, muy buenos jugadores, pero es que el año pasado decíamos lo mismo. Lo mismo, claro. Es que decíamos lo mismo.
Claro, y el Athletic, cuando mejore, yo creo que va a caer por arriba. Sier García, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué le falta? ¿Qué le falta al Athletic en este momento de la temporada? Si es que le falta algo, vamos.
Pues le falta básicamente lo que me está llamando la atención en las últimas semanas es el acierto en las dos áreas, sobre todo en la ofensiva, porque como estaba diciendo Daibón, pues bien sea por una racha o bien sea por falta de buenas definiciones, pues estamos teniendo problemas. Estamos generando más de lo que marca la cuenta a favor en cuanto a goles se refiere del Atleti. Y por otra parte, lógicamente, yo insisto, en falta que los jugadores más determinantes del equipo estén bien. Ya sea un tema físico, ya sea un tema mental, de confianza, de lo que sea. No están bien. Nico no hemos podido contar con él durante un mes. O ya empezó la temporada prácticamente sin poder realizar pretemporada precisamente. Iñaki no está bien físicamente y cuando tus 3 mejores jugadores en la delantera no están en un buen estado de forma o físico o mental o de confianza, llamámoslo como quieras, pues el equipo se está resintiendo. Básicamente es eso. Y lo mejor de todo, como ya dije la semana pasada y la anterior, es que en cuanto a puntos y en cuanto a funcionamiento de bloque, como es ejemplo el partido de Villarreal, el equipo, para mí, el bloque está funcionando porque sigue generando confianza. en cuanto a ser competitivo, y ahí podemos decir, merecemos más o menos puntos. A mí el equipo en ningún partido me ha dado la sensación de decir, el equipo está mal, ¿no? El bloque está bien, porque y los puntos así lo atestiguan. Y el juego así lo atestigua. Falta gol, para mí falta gol, porque se está generando más de lo que se está acertando.
En algunos casos Valverde ha cambiado a 3 y a 4 en el descanso porque el equipo no estaba bien. O sea que, a ver.
Pero es que eso es necesario, insisto, eso es necesario. Y el año pasado también, tal vez no en el descanso, pero los cambios, tú cuando un equipo metes de inicio cambios o en las segundas partes introduces cambios para dar descanso, el equipo lo va a notar siempre, porque es así. Pero eso no es óbice para pensar que porque se hagan 4 o 5 cambios o rotaciones en un partido estés tirando el partido, ni mucho menos. Ni el año pasado que se hacía, ni este año, porque, insisto, para poder llegar a los objetivos deportivos que tiene marcado el club, tienes que estar bien en marzo, febrero y si no haces estas rotaciones ahora, no lo vas a conseguir.
Yo no creo que sea siempre que se hacen 3 cambios o 4 cambios en un descanso, no siempre.
A veces sí.
Es porque el equipo no está bien.
En este caso sí fue.
El día del Alavés es evidente que
el día del Mallorca también. No fue,
pero que también cabe la posibilidad de que los jugadores que están pues son rachas de muchos minutos y mucha tralla, ciertos jugadores le digan, estoy tieso, joder, y al míster, y que el míster pues que...
Pero en Girona y en Dortmund fue porque aquello no iba, o sea, decidió Valverde que tenía que cambiar algo ya, porque si no pues se le iba el tema.
Hombre, es evidente que no a Valverde. Cualquier entrenador cuando hace 4 cambios en el descanso es porque tiene un cabreo del copetín bendito. Hombre. Eso no hay que ser adivino para saberlo. Pero que
claro.
Es necesario esas actuaciones de hacer cambios y rotaciones de 3 o 4 jugadores en los inicios del partido en el mes de septiembre y de octubre. Sí, es que es necesario. Es que si no, no vas a llegar a abril con la frescura suficiente dentro de la plantilla, ni con todos los jugadores enchufados, que también es muy importante y también lo necesitas para conseguir esos objetivos. Yo es que lo tengo claro.
A ver, ¿qué puede pasar cuando esos jugadores estén, que a eso me refería yo con la mejora que puede tener el equipo y el momento actual del equipo? Porque como decía Asier, al final hay jugadores que no están, o que no están en su mejor momento, ni mucho menos.
Muchos.
Y eso es lo que le falta. O sea, a eso me refería. No sé si me he explicado bien, Ivonne, que antes decía, joder, pero yo veo al equipo que... Le falta y hay mucha gente que tiene que aparecer de otra manera, o con mejor fútbol en sus botas, con mejor físico. Que yo creo que ese salto de calidad va a ser
importante. Yo lanzo una pregunta. Con este mismo juego y con este mismo estado físico de los 26 jugadores de la plantilla, sin la lesión de Nico y sin la lesión de Ollán, ¿tendríamos los mismos puntos o tendríamos más?
No, porque no está bien, no ha hecho pretemporada,
te lo quito de la ecuación. Si Nico no se hubiese lesionado, tendríamos los puntos, porque el día del Sevilla fue determinante.
Pero yo cambio la pregunta. O sea, yo es que no sé, yo para mí es un proceso lógico en el equipo, en las fechas en las que estamos, que los jugadores no estén todavía en su estado óptimo total. Obvio. Queremos que estén como estaban el año pasado, en diciembre. Pues no, estarán en diciembre, pero es que el año pasado, yo insisto, en que por estas fechas y en septiembre, que los números son muy parecidos, hemos encajado un gol más, tenemos un punto menos en 8 partidos, que son 8 partidos, no son 2. Entonces... Decíamos las mismas cosas. Y luego, una cosa que hacemos aquí mucho, en Bilbao me refiero, es no valorar al equipo, en mi opinión, esto es mi opinión, evidentemente. No valorar al equipo, joder, y decir que no tiene valor lo que hace. ¿Cuántas veces le ganas a bien aquí y tal? Le ganas 3-1 y va, es que es una banda. Es que todos son bandas. Y joder, yo insisto, un equipo que está fatal, que está muy mal, no hace el primer tiempo que hizo en Valencia, no hace el partido que hizo en Villarreal, no le gana al Mallorca después de que te empatan, antes tú decías, no, es que físicamente acaban mal los partidos. Va a un equipo que va ganando 1-0, que evidentemente en primera división, en todas las categorías, pero en primera división el equipo contrario va perdiendo y son todos buenos equipos y te aprieta. Encima te empatan y el equipo es capaz de empezar otra vez. Pues un equipo que está arrastrado mal físicamente, no, en mi opinión, no es capaz de darle la vuelta a eso.
Y a la inversa, pues, un equipo que está bien no hace la segunda parte de Villarreal, que fue mala, no hace la segunda parte de Mallorca, que fue pésima, no hace la segunda parte, bueno, la Valencia te la puedo comprar porque al final te expulsan, claro, a Vivian y está condicionado. Pero ha habido unas cuantas, no sé cómo decirlo, segundas partes o medias partes de los partidos que a mí me indican que el equipo no está bien, no está bien físicamente. Es mi valoración.
Es que habría jugadores que el sí. El equipo está, como evidentemente, teniendo en cuenta que eso sí es una realidad, que jugadores muy importantes como Nico Sánchez, que tú has comentado, Nico ha estado sin participar.
Y la baja de Prados, que es importantísima.
Sánchez no ha hecho pretemporada, la baja de Prados.
Eso cambia la rotación también.
Eso influye, evidentemente, y directamente en el equipo, pero el equipo físicamente, en mi opinión, está como tiene que estar a estas alturas.
Sí, 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 no, estoy completamente de acuerdo, o sea, Iván.
Yo creo que sería preocupante si el Atleti estuviera ahora redondo y se saliera de la tabla y volaran. Dices, joder, esto no puede ser.
En marzo,
esto no puede ser porque dentro de 3 meses vas a estar canalla. Y luego hay que tener en cuenta pues todas las circunstancias que se han venido dando sobrevenidas. O sea, que no es muy normal que uno se te rompa el cruzado, que al otro se le caiga el tío en la rodilla y estés 2 meses parado y no hagas pretemporada, que Nico vaya a la selección y venga lesionado y con una rotura complicada en el aductor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos seguir. Que bueno, que Areso habrá que darle un cuarto de hora para que se ubique y sepa los mecanismos, los movimientos, con quién está jugando.
Lleva 10 partidos. Bueno, no ha jugado en...
10 partidos, claro.
Y
probablemente hasta después de Navidades no esté redondo.
En un partido contra Mallorca que tienes que ganar porque sí, porque no sé, pues porque como viene Mallorca le tienes que ganar obligatoriamente. Es que sales con Nico Serrano, Robert Navarro, Guru y Iñaki, los cuatro de arriba. Y creo que se hace un comienzo de partido muy bueno. Y si lo que pasa es que no se acertó con las ocasiones, pero sí. Bueno, pero con esto quiero decir,
te podías haber ido al descanso con 2 o 3.
Al descanso al minuto 10. Podías haber
llegado un 3-0.
Quiero decir con esto
en vez de valorar,
yo valoro eso, que salga el equipo con Nico Serrano, con Robert Navarro, tal. Y el equipo es capaz de generar, de llegar, de ser muy superior, de. No sé. A mí me parece que hay que valorarlo, no sé, en mi opinión.
Yo insisto, soy muy pesado, insisto que para conseguir los objetivos necesitas de 20, 22, 23 jugadores y que te vayan aportando a lo largo de la temporada. Igual allá Nico Serrano nos está aportando y dice, no, es que no le salen las cosas. Bueno, no le salen las cosas, pero si no estuviese Nico Serrano, igual estarías forzando a otro jugador que se te caería lesionado o que dentro de 2 meses el equipo pagaría ese no tener recambio en la banda derecha, no tener... Necesitas que una serie de jugadores te vayan aportando frescura y rótulos en el marzo y abril, con Nico, Ollán, Iñaki y Guyu o Maroán en el mejor estado de forma, es que necesitas ahora descansos y necesitas ahora que esos jugadores poco importantes para la gente.
Hay otro asunto, Basir, para que se dé eso hay que tener un mínimo de perspectiva que empieza por P. Y de paciencia, que también empieza por P y que no existe. O sea, aquí hay que ganar todos los partidos y jugar bien todos los partidos. Si no, no vale.
Hombre, es que depende del objetivo que quieras, tampoco te puedes permitir no ganar demasiados partidos,
¿no? Bueno, pero el objetivo, no sé, es que parece que el Atleti está con 5 puntos como la Real Sociedad, por ejemplo.
La Real está peor, pero...
Parece que estás lejísimos de los objetivos, estamos pintando un panorama absolutamente, bueno, digamos, tirando a tétrico, ¿no? Todo como muy oscuro, como este está mal, este está peor, el otro está peor. El equipo no gana, te mete en goles, no corren porque están mal físicamente. Ese es el panorama que se está pintando.
Se ve que no hay gol y que físicamente el equipo se cae.
Se ve que hay ocasiones de sobra para meter goles. Eso se ve igual, pero no. Se ve que no hay gol. ¿Vale? Pues se ve que no hay gol. Si están haciendo ocasiones y sin meter goles.
Pero yo insisto. Si el equipo se cae físicamente, el otro día no gana, entonces.
El otro día del Mallorca el equipo se cae físicamente y la segunda parte es pésima, hombre.
Yo no lo creo.
La segunda parte es la peor. Los peores, y bueno, para mí, los peores 45 minutos del Atleti en año y medio, para mí. Entonces, dime.
¿El del Mallorca dices?
Sí, sí. No,
entonces, pues, los primeros del Girona, ¿cómo los calificas, bueno, querido?
Es una opinión que yo. Hostia. Otra, ya está.
Oye, bueno, lo del Girona hacía siglos que no se veía en un partido en San Mamés, en un primer tiempo, porque
pues dije, es que a mí me gustó menos el día del Mallorca, te soy sincero. Vale, la segunda parte del Mallorca. Vale, a mí.
No sé cuántas. Ahora,
igual es porque te entró COVID el miedo.
No sé cuántas veces no chutó el Mallorca.
Yo 10 minutos antes de la suerte del gol que tuvo.
Bueno, contando como chut, en la que entró a portería.
No sé cuántas veces no chuta el Mallorca, cuántas ocasiones nos genera.
Dos en todo el partido.
Pero en el momento en el que empata, menos mal que luego el Athletic lo soluciona.
Menos mal,
claro. Hombre,
y estando fatal físicamente. O sea, es que no, yo eso.
Haciendo la peor segunda parte de la historia, pues bueno, van y meten otro gol. Bueno, ya está.
En serio, no, casualidad. En serio, ¿no pensasteis en un momento dado cuando el Athletic lo había tenido todo para ganar el partido por varios goles, cuando el Mallorca empata, en serio no pensáis en ningún momento, madre mía, a ver si todavía no se gana este partido o incluso se pierde? Porque a mí sí me pasó por la cabeza y joder, me parecía absolutamente inaudito. ¿Cómo explicar?
A mí, después del gol de suerte del Mallorca, lo único que se me viene a la cabeza es tenemos 10 minutos y vamos a ganar. Es lo que se me pasa por la cabeza. Pero es que 5 minutos antes del empate de suerte de Mallorca, yo estaba comentando con los de Alao, vaya segunda parte más lamentable. Y es lo que estaba pensando en la segunda parte. Y luego nos cae el gol. Es mala suerte. El partido acabó 2-1, podía haber acabado 1-0 perfectamente.
Sobre todo es mala suerte que te metan un gol cuando no te chutan.
Pues ya, es mala suerte.
Claro, pero es igual que el día de la Alavés.
Pero la segunda parte del partido estaba siendo pésima, Ivón. Pésima.
El centro chut.
Para mí pésimo es que el equipo contrario te supere totalmente.
Es que te superó totalmente.
Pero si no chutaron a gol.
Da igual.
Pero si no chutan
da igual. ¿Y el Atleti? ¿Qué hizo el Atleti? ¿Me explicas qué hizo el Atleti?
De momento ir ganando. Pues,
¿qué hizo?
Ir ganando,
sí,
momento.
Pero eso por la gran primera parte que hicieron, sobre todo los primeros minutos. Estoy analizando, no estoy hablando de la segunda parte.
¿Ir a ganar 4-0 el segundo tiempo?
No tienes que ir a ganar 4-0. Lo que no puedes hacer es la segunda parte que haces, que es pésima.
Vamos a ver. Yo te hablo como entrenador.
Pero
tu equipo
la de Villarreal,
ganando,
la de Villarreal fue igual de mala. Y la de Alavés fue igual de mala.
Segundo tiempo.
Y la de Dortmund, la primera parte es igual de mala. La segunda es muy buena, la de Dortmund. La primera parte a mí no me gustó. Pero se puede decir las cosas de que no te gusta el equipo y que el equipo está mal.
Pero
el equipo estuvo muy mal el día del Mallorca. Muy mal la segunda parte. Porque si no está muy mal, probablemente generas ocasiones y sigues fallando y acabas 1-0, pero es que no generaste absolutamente nada.
Perdona, te puedo hacer una pregunta.
Es que quiero.
¿En la segunda parte el Mallorca estuvo bien?
Mejor que el Atleti.
O sea, bastante sin chutar a portería, pero sí, estuvo mejor que el Atleti.
Bastante mejor que el Atleti.
Ah, vale.
Yo así no, es mi opinión es
igual
que si tú
igual lo veo muy negativo todo, pero bueno.
Mi opinión es que
yo
si
lo vi con inquietud.
La segunda parte la vi con
inquietud.
Si tú estás jugando un partido de fútbol, vas ganando 1-0 en el segundo tiempo y el equipo contrario no te da ni susto, si tienes el partido controlado, que eso lo hemos visto muchísimas veces,
no estás
haciendo un mal partido. Otra cosa es que luego pues en una jugada, en una acción te pueden empatar, pero si tú no, pero eso no quiere decir que sea pésimo tu partido. Ahora, si tú el fútbol lo ves desde el punto de vista que tienes que llegar a hacer 7 ocasiones en campo contrario y tal, pues vale, son opiniones y te lo admito. Pero si tú tienes un partido, es que nos pensamos que el equipo contrario no juega. Y en mi opinión, si tú tienes el partido controlado, vas ganando, no, ya te digo, no te llegan ni al área, no estás haciendo un pésimo partido. Dime, pues, que no te gusta o que preferirías que el Atleti llegara más o que lo que quieras. Y tú mismo has dicho, es que estáis diciendo que el equipo se cae y has dicho, el primer tiempo de Dortmund fue lamentable, el segundo tiempo bueno. Entonces, o sea, hay cosas que yo no
Básicamente habla de la segunda parte de Villarreal, de la segunda parte de Valencia, condicionada por Vivian.
Es que está jugando con 10.
Pero el de Valencia, el de Villarreal, no. Y el de, o sea, yo, a ver, y vuelvo a decir, que no es decir, cuando digo que el equipo está mal, no quiero decir que sea que físicamente, como estamos fatal, el equipo no funciona, que no es eso, Ivón, que te he dicho desde el principio, que pueden ser un tema físico, bueno, en algunos es casi un caso claro, porque todos conocemos a Iñaki, su trayectoria, y el Iñaki de ahora físicamente está mal. En otros será otros aspectos, que puede ser físico, puede ser mental, puede ser de confianza, pueden ser muchas cosas, o que están metiendo automatismos y mecanismos nuevos que todavía igual no salen porque hay otras piezas en el tablero, que pueden ser muchas cosas, pero yo, el equipo, no lo veo bien en esos aspectos. Y vuelvo a insistir, ¿me parece normal? Sí, es que me parece normal. Es claro. Que no, no me preocupa porque me parece normal.
Pues igual que... La cosa es estar librando este momento de la temporada que se está librando de manera...
Eso es lo bueno, porque cuando el Atleti vuela, porque en los últimos años el Atleti siempre hay momentos de temporada en los que vuela, si tú a esos momentos en los que vuelas llegas ya con un bagaje de puntos, que vuelvo a insistir...
También te digo, a mí, en puntos no podemos quejarnos. A mí se me está haciendo largo. O sea, ya a partir de ahora, a partir de este parón se me empezará a hacer largo si el Athletic no empieza poco a poco a ese vuelo. O sea, yo creo que hasta este parón, bueno, pero
vamos a ver, yo creo
pero
que hay
porque
una...
eso de estar como aviones en marzo, pero en marzo es que no puedes no estarte jugando nada.
En las circunstancias del último mes, yo creo que no tenemos en cuenta las circunstancias del último mes, de que has perdido al principal recambio de los dos pivotes, de que tu jugador más desequilibrante de arriba ha estado lesionado.
Sí, lo hemos dicho, Rafa, sí,
es que volvemos a lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo. No se toma en consideración nada más que el equipo no está bien. Eso es lo único que...
Hay diferentes factores para que el equipo no esté bien.
Claro, pero joder. Y ahora, presumiblemente, porque insisto, me parece un ejercicio de atrevimiento supino pensar que vamos a hacer, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que no sabemos lo que va a pasar, porque puede pasar lo bueno o lo malo. Pero presumiblemente, si los jugadores empiezan a coger su punto de forma, si se recupera Sanced, Nico o Williams, tal, Guruceta, no sé cuál. Hay un tema que a mí me parece que antes ha salido de soslayo y me parece que, tenemos la fortuna de tener en el banquillo a un tío que debe tener alguna varita mágica o algo, y se ha inventado ahora una combinación de poner a Guruceta de media punta cuando ha tenido problemas. ¿Le ha funcionado? Sí. ¿Ha sido casualidad?
La mejor
no.
Versión de Guruceta del último año.
Y resulta que se está recuperando un jugador que ha sido capitán en las últimas temporadas en una posición que presuntamente no es la suya. Bueno,
eso ya lo hemos visto en alguna otra ocasión cuando bajaba, y vamos, es que para mí siempre ha sido la mejor solución. Era Guruceta.
Pues no ha jugado nunca hasta ahora.
Berenguer también lo ha hecho.
Y Berenguer,
sí, pero es diferente.
Berenguer, casualidad. Berenguer tampoco ha aparecido en los últimos partidos. Casualidad. Uno que estaba como un tiro, vamos. Casualidad. Pues bueno, entonces...
Son diferentes factores.
Joder, por eso. Pues si todos estos factores al final que se alinean todos en contra, se han alineado en el último mes, alguno de ellos se alinea a favor, pues no sé, llámame loco, pero yo creo que empezaremos a ver una buena versión del equipo.
Berenguer igual es lo que más me preocupa, porque los demás, lo que es muscular o tal, al final recuperas, y pero el tema de Berenguer, no sé.
Para mí la baja más determinante de todas, fíjate lo que Nico, y le he dicho antes, le he lanzado la pregunta, que con Nico tal vez llevaríamos 2, 3 o 5 puntos más, no lo sé, o ninguno, no lo sé, es un indemostrable. Pero la baja de Prados a mí me parece que a Valverde le descuartiza sus planes de rotaciones, de descansos para Galarreta.
Bueno, pues ahí el chaval que acaba de salir, pues ahí tiene la oportunidad. O sea, ¿cómo salió Prados? ¿Cómo se descubrió Prados?
Que sí, Rafa, que eso es el Atleti. Y cuando te viene mal dadas y necesitas, tienes lo de atrás, y normalmente suelen surgir este tipo de jugadas. Pero la baja de Prados, para mí, es determinante en ciertas cosas de las que están pasando.
Yo con todo el cariño que le tengo a Beñat y con todo el cariño.
Espérate, porque cualquier día Javier Guizar nos va a denunciar por explotación.
Pues mira, casualidad, porque no estaba ni di tiempo ni a pensarlo ni nada. Pues ojalá pues el chico este ahora arrego, pues mira, salga y joder. Igual, oye, por lo igual menos, se pone ahí y dice, oye, aquí estoy yo.
Hasta llega y marca.
Y hasta, o sea, luego. Y meto hasta goles.
Otra cosa, hablando sobre las lesiones, el año pasado en esta misma mesa comentamos que el Atlético probablemente era uno de los equipos que menos bajas estaba teniendo.
No tenía ninguna.
Y de larga duración, ninguna.
Ninguna.
Pero a todos los clubes.
Que no es lo más normal.
Pero a todos los clubes les pasa esto. Y eso de empezar a achacar a que si la preparación física sí que es al millón, no sé qué. A mí me parece eso ya sacar los pies del tiesto, porque son cosas que en el fútbol del siglo XXI, en el año 2025, los ofrecen todos los equipos. Entonces, señalar a preparadores físicos o a fisiólogos del club que son los culpables de las lesiones es lo que yo a mí me parece que no tiene sentido.
Lo más normal es esto, no lo del año pasado.
Claro que es lo más normal.
Pero el año pasado se hablaba en positivo de la estructura del Athletic en ese
sentido. Los cruzados no se rompen porque trenas bien, mal o regular.
En este sentido, pues al final, claro, yo creo que es normal que la gente mire a la estructura de fisiólogo, médico, pues preparador.
El que elige ir a jugar al campo este del Cayón, donde el pobre Guiluz pegó ahí un patinazo porque estaba como infame ese campo, ¿no?
No, o sea, la gente que sigue sosteniendo que los jugadores vayan a la selección es una buena noticia para el Atleti.
También, es eso.
Estupenda, estupenda. Que, por cierto, yo voy a lanzar aquí mi locura, ¿vale? Mi película. Dudo mucho, tengo muchas, pero dudo muchísimo que Iñaki esté lesionado. Sin más, lo digo, porque lo pienso.
Iñaki Williams.
Sí.
Coño, pues el otro día se tiró al suelo y dejó de jugar.
Sí. Porque dos días
estaba después, programado aquello.
Dos días después tenía que irse a no sé dónde.
Pues
ahora es una película mía que tengo montado.
¿No? Ganado.
Hombre, sí, está salió antes de tiempo Nico y todo.
Bueno, que yo mi película.
Vale, vale.
Mi película. De que Iñaki algo, a ver, que alguna molestia tiene y tal, sí, pero que...
Lesión leve moderada. La de leve moderada, pues bueno, eso.
Yo en mi cabeza es leve.
De todas formas,
sí, pero cuando se retira, él piensa que tiene algo, ¿eh? Otra cosa es que luego las pruebas hayan dicho, pues mira, afortunadamente no tienes gran cosa, vamos a decir que sí para que no vayas a ganar.
Iñaki es muy de momentos, de estar muy bien y otros muy mal, o yo, lo comentamos aquí, cuando fue la Copa África que mandamos para allí un avión,
un bólido,
y vino
seiscientos, o sea,
metió el gol que tenía que meter y ya se acabó
y
la
estuvo
temporada.
Aquí luego unas semanas que el hombre pues no y sin embargo antes de ir aquí es que volaba, o sea,
espectacular.
Bueno, pues Iñaki seguramente llegará un momento en el que haga ese clic, que coja esa
ya
chispa.
Tiene 25 años Ivón, como tenía, sí, antes, que seguramente le cueste más,
evidentemente le cuesta más
alcanzar esos picos, sí, sí. Que antes igual en dos de semanas los cogía y ya pues probablemente ya con que tiene 31
ya,
pues
ya
le
y luego
más,
que son jugadores que dependen mucho de eso, ¿no? Dependen mucho de esa chispa, de ese, porque es muy físico, ¿no? Muy, otros jugadores son más de encarar, de ir uno contra uno, de habilidad y tal. Iñaki es más de potencia, de romper el espacio, de ir al
campo abierto.
Eso se le nota mucho.
Al que le viene bien o le puede venir bien, al final es la llamada a la Port, ¿no? Para, bueno, pues para tener un poquito ese...
Bien a, bien a ninguno.
Bien el Lezama, a una masaje, claro. Y...
Pero bueno, la posibilidad de jugar partidos.
No voy a comprar que vaya ningún jugador al Atleti, es una buena
opción. Hay uno dentro de 10 días, ya tiene para jugar partidos.
Si no va ningún jugador del Atlético a la selección, ya sabes,
mejor.
El Atlético no pelearía por Europa.
No, ya te lo explico muchas veces. Esa es una condición negativa de que el Atlético esté bien, pero no deja de ser una condición negativa que vayan a la selección. ¿Van porque el Atlético está bien? Sí. Entonces, la consecuencia negativa es que van a la selección, sí, pero vale, sigue siendo una consecuencia negativa.
Pero vamos a ver.
Habla uno que ha ido 400 veces a la selección.
Es así. Oye, Asier, pero vamos a ver. Si no fuese a la selección española, Nico Williams, por ser jugador del Athletic, ¿seguiría en el Athletic? Yo creo que no.
No entiendo la pregunta.
No entiendo, yo,
o sea,
tampoco.
Que Nico Williams, entre otras cosas, las cosas positivas que le pasan, las cosas es porque está en la selección española y está con una serie de compañeros y de potencia en el Athletic, sí, pero también tiene esa proyección internacional que da la selección española.
Pero...
sin esa proyección internacional que da la selección española, dices, joder, aquí, si alguien pensase que por estar en el Athletic no va nunca porque nadie se fija en él,
hablando de proyección internacional,
es una consecuencia negativa. Que
de momento no puede jugar en la Champions,
jugaría igual de bien sus partidos y sus jugadores no irían a ninguna selección porque no existirían los partidos de selección,
las
ventanas.
Quitar las selecciones directamente, claro.
Bueno, pero ahí
es otro tema.
No, ese es el mismo tema, que es el demostrable de que la selección y que los jugadores vayan es una consecuencia negativa generada porque el Athletic está jugando bien y porque sus jugadores son muy buenos. Pero eso, que exista la selección y que sus jugadores vayan a la selección, de la que sea, la de cualquier país, sigue siendo una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque no deja que los jugadores estén en su equipo trabajando con Ernesto los automatismos que quiera, o la sauna que quiera, o el descanso que quiera, porque ya no está en manos del club el trabajo de ese jugador. Está en manos de otro seleccionador y otra federación.
Por no hablar de otras cuestiones.
Entonces, para mí siempre será una consecuencia negativa. Que, pues igual que los árbitros. Es que el fútbol sin árbitros no existe, pero los árbitros es algo negativo del fútbol, no me gustan. Pero sin ellos no existe el fútbol, pues vale, pues lo asumo. Pues las selecciones igual.
El dueño del balón, que manda el dueño del balón.
¿Existen las selecciones? Sí. ¿Me gustan? No. ¿Son buenas para el Atleti? No, es lo único que digo.
Bueno, tampoco lo era la ley Bosman, esa sí que fue mala para el Athletic, por ejemplo, pero
¿qué le vamos a ver? Las selecciones hay varios componentes, bueno, es un mal necesario, vamos, es que no hay nada que hacer, pero vamos, o sea, yo no conozco ningún jugador, yo creo, ninguno de los que ha ido del Athletic que después de ir regularmente, ya no digo que vaya a un partido, a una concentración y no vuelva a tap, que no haya cambiado. Todos, absolutamente todos cambian.
A peor.
Evidentemente, a peor.
No necesariamente. ¿No?
De momento yo toco madera con Vivian, que creo que no, de momento.
Sí,
de
porque momento, el ambiente que hay en la selección no tiene nada que ver con el ambiente que hay en el Athletic. Bueno, pero nada.
Pero también son los
y
mejores.
Y es un ambiente muy tóxico, muy nocivo para un jugador.
A Vivian
que
se le ha respetado más, por ejemplo, Rafa, en los partidos. Luego, de ser internacional, yo sí he visto que los árbitros y la forma en la que luego
mira la UEFA el año pasado no me valió de nada el día del United allí que echaron y pitaron penalti
porque
sea,
esos están muy acostumbrados
males necesarios bueno, los árbitros las elecciones
desde el punto de vista absolutamente egoísta del Athletic
hoy
para
he oído
los jugadores
a Mbappé que está sin entrenar y tal y ha dicho que él quiere jugar y que hablará con el míster y tal. Me imagino que el Madrid muy muy contentos no estarán.
Que quiere jugar con la selección.
Que quiere jugar con la selección, claro. Y lleva sin entrenar, no está entrenando y tal. Y
pero es igual, lo ha dicho públicamente y luego dice, no, olvida esto, que no, o sea, que
como no. Lo de Iñaki, ¿no?
Bueno, pero Iñaki, joder, a ver, lo que no vamos a hacer es forzar.
Es una suposición mía y una...
Pero como lo de Nico Williams, si yo estoy convencido de que si el Athletic hubiese estado jugando la clasificación para la siguiente fase en el último partido en Dortmund, Nico Williams hubiese viajado a Dortmund. Convencido estoy, sí. Pero sabiendo como sabía Valverde que lo más probable es perder... Dentro de las estadísticas de probabilidad, lo más probable era perder. Luego empatar y mínima la de ganar. Entonces dices, no le llevo, descansa, no tengo la tentación de mirar al banquillo y ponerle, y encima no está, entre comillas, de alta médica para que le seleccione Luis de la Fuente, que es lo que pasó.
Pero yo creo que luego fuera el enfoque cuestión. No es porque le seleccionen o no, es porque tienes que mirar más allá.
Bueno, pero es un ingrediente más.
Si tienes un partido definitivo, pues arriesgas y que juegue, pero si tienes que mirar más allá, pues tienes que tener precaución, lógicamente. Claro. Y más sabiendo el parón que había ahora, pues queda más margen todavía.
¿No crees que fue un ingrediente de la ecuación?
No lo creo, yo creo que eso se habla, yo creo, estoy seguro que de la Fuente tiene una comunicación directísima con Ernesto y con todos los entrenadores y hablará
de conflicto, tiene pinta de que no, ¿eh?
Parece que conflicto no.
Y con Mayotto a partir de ya tampoco.
Conflicto es que no
habla
alemán.
Estoy seguro que eso hablan de cómo están los jugadores y demás, joder, no lo hace en función, de la Fuente no hace las convocatorias en función de que tengan alta médica o no, hacen en función de las sensaciones que han hablado con los jugadores, con los entrenadores, con tal.
Hay que recordar que la anterior ventana, cuando todavía no teníamos resuelto el tema del aporte, de la Fuente tiene el detalle, que no sé si
eso
es apostado, no convocar a Dani Vivian para la anterior ventana, que nos vino muy bien, por cierto.
Que eso también luego nos quejamos a veces de las cosas a la carta de otros equipos, pero lo que hizo de la Fuente con Vivian, llamándole otra vez en esta ventana, porque si tú le dejas... Si a una convocatoria llevas a un tío y le dejas fuera de las dos convocatorias de los dos partidos, porque tenía que dejar dos fuera, me parece, de los que había llevado cada partido,
y lo dejó fuera de la convocatoria
en los dos partidos. Lo normal, convocado de inicio. O sea, ahora va la
no, porra. Para mí está clarísimo, no lo sabemos porque de la Fuente no lo va a decir, pero yo tengo claro que lo hizo aposta y fue un guiño a decir, oye, no voy a jugarme que os lesione a Vivian cuando estáis con el problema que tenéis.
Más allá de ser un jugador que ha estado en el Atleti, que se supone que tiene un cariño por el club donde jugó y todo esto, el Atleti es el club donde más jugadores tiene para echar mano. O sea, no se va a enemistar ahora con el Atleti y va a decir, bueno, me da igual lo que pienses, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. No es lo mismo que el Barcelona, el Real Madrid o que el Betis.
Pero el Athletic no puede hacer nada de todas las maneras. O sea, si te convocan a uno, te lo
ya,
convocan
pues
y punto.
Por eso, pero bueno, es que el Athletic tiene un
de
montón
hecho, no
de convocables.
No tiene ni que estar en la prelista. Porque mira, le llamó a Borja Iglesias y al parecer no estaba ni en la prelista. Porque si es en la propia federación,
¿Por qué se hacen, sabéis? ¿Por qué se hacen esas pedelistas de 60 jugadores? ¿Para qué sirven?
Eso sobre todo es porque los...
¿Habrá algún motivo federativo?
Internacionalmente, federativamente, los clubes se pueden negar a llevar a los futbolistas si no están en una prelista con el tiempo. Que creo que es 15 días, no sé si son 15 o 10 días. Tú, por ejemplo, si no mandas que vas a pedir a Zubimendi, y decides que luego llevas a Zubimendi, el Arsenal te puede decir no. Si está en una prelista, no se puede negar.
No, sin más. Que sí, que es ese seguro que tiene un motivo federativo.
Internacionalmente es eso.
No le veo el sentido. Pues para eso es mejor que la federación española, pues que mande los
787
fichas que tiene todos los jugadores y todo. Cualquiera. Vamos a llamar a cualquiera.
No, pero la federación puedes llamar a cualquiera, ¿eh? La federación no hace falta que esté en prelista. O sea, ahora mismo llaman a Paredes, que no sé si estaba en la prelista, supongo que no, y en lugar de a Laporte, o llama a fulano y
¿a que
y
solo va para los equipos de otras, es, de otras todo, ligas?
Sí.
Ah, vale,
la,
vale.
O sea, la creo que esto, sí, que la posibilidad de negarte a que tu jugador vaya con una selección es fuera de tu federación, dentro de la federación no puedes negarte en ningún caso. Y fuera de la federación sí que puedes negarte si no te ha llegado, si al Athletic no le llega la posibilidad de que Gana convoque a Iñaki. Si llega el momento de la convocatoria de Iñaki y aparece en la lista Iñaki Williams, puede decir, usted no me habló de la posibilidad de que fuese convocado, con lo cual si ahora está convocado no va.
No sé si es más, lo pregunto porque no,
eso es seguro.
Desconozco porque esas listas...
Y a nivel interno no puede negarse el equipo que está dentro de la federación a decirle a la federación, no va.
A veces dan prelistas, bueno, dan, es que no las dan porque no se saben, son...
Sí, sí, mandan.
Se las dan a cuatro.
Yo he visto una hoja de la prelista.
Pero mandan los clubs, no se hacen públicas en los medios, digo, a eso me refiero.
Yo he visto una, existen.
Pues a veces son de 47, a veces son de 79, o sea, que te quiero decir que tampoco...
Sí, pero te mandan al club con una lista de nombres. Bueno, el caso que yo vi una del Atleti, joder, había 12 tíos ahí.
Claro,
digo, pero ¿cómo esto?
Para que estén prevenidos.
Pues hasta...
Para que no haya problemas si yo cae uno.
Estaba Beñat Prados, fíjate, en aquella prelista.
Ya lo entró en prelista
hace... Bueno, ahora ha sido internacional con Guinea-Bissau, ¿no?
Sí. Fíjate, si estuviese en el Atleti, otro internacional que podría tener en el club.
Otro desastre.
Oye, pues si vuelve, ¿esto cómo se contabiliza? Igual es una de las variables con el Braga. Ser internacional.
Yo creo que le han mandado billete de ida solo.
Hombre, ya en algún momento...
Esto que coges el billete con vuelta abierta, no, esta vuelta cerrada.
Hombre, en algún momento yo creo que... hubo gente que se llegó a preocupar de la falta de señales de prueba de vida de Álvaro Yaló, porque fue, se supone...
Se sacó la foto en el aeropuerto con la bufanda y luego estuvo cinco días que no se sabía nada.
¿Cómo?
Por parte de ninguno de los dos clubs, además, ¿no?
¿Dónde está Álvaro Yaló? ¿Qué está haciendo ahí?
En el desierto con los camellos.
Claro, no se sabía nada, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué está pasando?
Pues, lo malo de las últimas noticias que llegan desde allí es que no está siendo titular, solo está jugando los partidos de Copa, que han empezado a disputar la semana pasada, pero con los últimos 2-3 partidos de Liga está siendo suplente.
El otro día vi un reportaje de Imanol, alguacil, allí, que está en... Tiene que ser deprimente eso.
O sea, ahí estaba con el perro...
Pero deprimente del todo, salir a jugar había menos gente que en las Llanas en un partido de Liga.
Mucho,
o sea,
menos, estaba el campo vacío.
Sí, no había nadie.
500 personas, pero había partido de Copa.
A la Copa no les gusta.
Igual, no lo sé. No.
Igual se llena la Liga solo, como...
No tengo ni idea.
Tiene que ser terrible, pero bueno.
Pues oye,
a ver si un día
a base de
playa y cuenta sus experiencias ahí en Arabia.
Hombre, ya alguna ya la ha dejado caer, por eso
todo fijo.
Sí.
Yo no, a mí no me mires así.
Es que no sigo la Liga Árabe, no.
No, que digo que en Donosti le están echando de menos.
A Imanol, dices. Ah, vale. Creí que hablabas de Aymeric. Sí, sí. En Donosti sí, es evidente, claro.
Más cosas, mensajes de los oyentes. Aquí hay alguno que está en la cartelera del Thinking Football. Que está pasando por la Gran Vía antes cuando estábamos hablando. Vamos a jueves hoy, kickoff y the home game islandesa a las 8.
A ver.
Kickoff a las 6 y the home game a las 8 islandesa, que va a ir Linason, al coloquio posterior. Ayer fue ese homenaje a Kendall. Y mañana viernes, que tenemos Tigrar a las 11 y a las 8, muy lejos. Eso es lo que tenemos en la cartelera. Mira, ya que me la ha mandado un oyente que está pasando por allí, pues lo recordamos. Y antes de seguir, con los mensajes, ya que estamos con la cartelera, también tenemos las pizzas de Papa John's. Tenemos que hablarte de Papa John's y tenemos que hablarte de nuestras pizzas, que acaba de sonar el timbre. Y cuando suena el timbre, pues ya sabes que tenemos Papa John's, las pizzas de Papa John's, aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. ¿Cómo suena el timbre de Radio Marca? Pues suena algo parecido así. A ver si suena bien. Ahí están las pizzas de Papa John's, las pizzas que puedes disfrutar en tu casa y que puedes disfrutar también con Radio Marca Bilbao. Ya sabes que además ahora Papa John's tiene nuevas pizzas, que tiene unas pizzas especiales, las selectas de Papa John's. Así que nosotros vamos a probar un poquito la Alabama White Barbecue and Ribs y la Crispy Barbecue and Ribs, que tienen aquí con la salsa Alabama, con la ternera, carne de costilla a baja temperatura de deshuesada. Y tenemos también la que tiene también el crispy bacon, con, bueno, las diferentes especialidades, efectivamente, que tienes, la super papa, la especial de John, y las diferentes pizzas marinera, barbacoa, hawaiana, seis quesos, todas las especialidades que quieras, y además con promociones especiales aquí en Papa John's, con ese tremendo triplete box que tienes para, si sois varios, pues poderlo hacer además todo juntito. El trío bestial, 6,99, tres medianas a 6,99 cada una, y el dúo bestial a 8,99 cada una, para poder disfrutar con los menús también individuales e infantil, el menú papito y el menú kids, papa kids, menú infantil a 4,95. Disfruta de Papa John's, disfrútalo en Bilbao, en Manuel Allende 25 y en papayons.es, para poder disfrutar de los mejores ingredientes, porque con ellos se hacen las mejores pizzas. Esto es pizza, papá. Esto es pizza con Papa John's. El timbre que nos deja ahí, el timbre de Papa John's. Bueno, ¿habéis pedido las pizzas de Papa John's? Pues entonces sentaros tranquilos a escuchar a los oyentes de Radio Marca, que nos hablan y nos dicen cosas.
Buenas, pues en cuanto a la convocatoria de la Port, pues una vez más de la Fuente ayudando al Athletic, vamos, es que es la leche. Y no habréis comentado, o igual sí, no lo sé, no he escuchado, pero el motivo por el que Hudson deja la selección también es un poco de chiste, vamos, leyendo entre líneas. Quiere decir que de la Fuente, como no convocó a Lamine Yamal, quiere quedar también bien con el Real Madrid, y ahora por esos motivos peregrinos de estrés muscular deja ir a Hudson a Valdebebas para que se recupere ahí. Recuperar entre comillas, porque no está lesionado. Es decir, del bochornoso capítulo que tuvo con Rubiales, ahora también a plegarse ante el Real Madrid de Florentino. No sé, lo de este hombre no hay por dónde agarrarlo.
Según el Real Madrid tiene lesión muscular, pero bueno, el grado ya es otro asunto.
¿Qué pasa, cuadrilla? A ver, yo desde mi punto de vista, lo que más me preocupa en el equipo es el tema de las lesiones. Al final, lo que decís ahí, que joder, estamos en octubre, las planimente de medio campeonato para adelante, o sea, es lógico, pero eso les pasa a todos los equipos. Lo que más me preocupa son el tema de las lesiones, porque este año se han lesionado al principio de temporada gente como Nico, Iñaki Williams, Vesga, Prados, Berenguer, Sancet, o sea, gente importante que al final se nota. Entonces, lo que más me preocupa, yo creo que es eso, el planificar la prevención de lesiones.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues estoy oyendo hablar sobre los motivos de la situación del Atleti, ¿no? Estáis apuntando motivos, pues, de baja forma física, de lesiones, de, pues, el mal momento que atraviesan algunos de los jugadores importantes, de la falta de acierto, y bueno, yo estoy bastante de acuerdo en que siempre son un cúmulo de circunstancias, ¿no? Lo que me llama la atención es que nunca apuntáis a la labor del entrenador. Siempre evitáis hablar de Ernesto Valverde, que es un gran entrenador, no me cabe duda, un entrenador con un palmarés envidiable y con éxitos allí donde ha ido, pero claro, estáis hablando de la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pues de Valencia, de Villarreal, etcétera, etcétera. Y claro, en ese cambio de primer a segundo tiempo, pues también interviene el entrenador rival, que modifica cosas en el descanso, que modifica la posición de sus jugadores, o que hace algún cambio y tal, y eso influye en la diferencia de partido entre el primer y el segundo tiempo. Yo, me llama mucho la atención que nunca habléis de Ernesto Valverde en ese sentido. Gracias.
A ver, ¿por qué no habláis nunca de Ernesto Valverde en ese sentido, hombre? En el de cambiar los partidos, como dice este oyente, que cambian a veces los entrenadores rivales. Bueno, de hecho, hay veces que hasta hay diferentes esquemas a lo largo de un partido en diferentes equipos. El Atlético ahora está quizás, sobre todo en fase defensiva, más en un 4-4-2 muchas veces, pero bueno, pues no hay esas rotaciones.
El último partido no vería en San Mamés las vueltas que le dio al equipo.
En lo que dice...
No, pero digo, supongo que se refiere a que al final todo es hombre por hombre y seguir haciendo lo mismo con gente diferente, ¿no?
Hombre, sobre todo el Real Mallorca.
Es a lo que se refiere.
Es que el Real Mallorca ha cambiado dos veces, joder.
Es que el oyente se refiere a que los entrenadores contrarios hacen cambios, tal, lo mismo que Ernesto. Es que yo no sé si él se refiere a que Ernesto no lo hace nunca, porque claro, él tampoco ha dicho que no hablamos de Ernesto, pero él... Pero lo que ha hecho ha sido elogiarle, ¿no?, a Ernesto. Pero respecto al el mismo partido, yo no sé si él se refiere que los demás hacen cambios y Ernesto no. Es que yo muchas veces a Ernesto le veo cambiar ciertas cosas, a veces, muchas veces. Iñaki juega más pegado a cuando está en banda al delantero centro, otras veces no, otras veces juega más abierto, otras veces depende que el equipo contrario juega. Le cuela a la izquierda, otras veces juega a dama, depende de las características de... O sea, hay muchos matices o muchas cosas...
Pero precisamente el día del Mallorca fue cuando cambió, que metió tres por dentro, joder, que no hace casi nunca, ¿no? Y que hay igual la
superioridad. Sí, es cierto, sí tiene... Yo, bueno, viéndolo...
Un poco menos intervencionista a la hora de cambiar esquemas y que otros entrenadores, pero yo es que voy a partir de la base de que... Desde su segunda época, Valverde, yo terminé un poco cansado de tener a Valverde de entrenador, y en esta tercera etapa, y lo he dicho, lo he reconocido, yo no hubiese apostado por Ernesto, pero es que viendo el camino que lleva estos tres años, soy un auténtico, me veo incapaz de criticar nada de Valverde. Es que soy un, no me veo en la competencia de poder decir, o sea, no tengo la sapiencia de decir, no, pues es que está haciendo esto y esto mal y no me gusta. Es que realmente los últimos tres años no puedo más que decirle que todo bien. Claro. No me veo la situación de poder criticarle.
Sí, es cierto que a veces que sí. A veces que podríamos hay hablar.
Critica la cintura igual que pueda tener
veces,
en los partidos.
Igual a veces podríamos hablar más cosas de, es cierto, yo eso sí comparto con la gente, que a veces sí, pero también comparto un poco lo que está diciendo Asier, es que al final estos tres años Ernesto se le pueden decir pocas cosas. Aún así, cuando ha hecho cambios tarde o alguna vez quizá,
eso el primer año dicho, yo lo he dicho, lo he comentado,
que igual pedía al equipo cambios antes, pero ahora, por ejemplo, en eso él ha evolucionado también, porque estamos hablando que ha hecho tres cambios, cuatro cambios en el descanso, o sea, que antes se le achacaba mucho, ¿no?, que los cambios eran en el 60 y tantos y siempre hombre por hombre, lo mismo. Yo creo que en ese sentido él ha evolucionado también. A ver, yo lo he oído alguna entrevista que él sabe a trabajar de otra manera, a compartir...
Sobre hoy, todo con los cinco cambios, claro, ha pegado un volatín.
La incorporación de, por ejemplo, de Orwaith, de hacer cosas más específicas tácticamente y tal, pues que al final... Ernesto ya tiene unos años y hay que ir adaptándose a todo lo que viene nuevo y a todo lo que... Pero sí que puede tener cierta razón, es cierto, que a veces sí que se podría igual hablar más de Ernesto.
Bueno, sobre todo, por ejemplo, también cuando...
Es que tiene muchas cosas
cuando
positivas.
Cuando hubo un momento con Marcelino, y aquí el mayor defensor, comillas, ironía, de Marcelino García Toral.
Un auténtico talibán. 4-4-2 y 4-4-2. Sí, eso sí que era inmovilismo. Sí,
pero digo, por poner un poco de debate y de salsilla encima de la mesa, Rafa, ahí criticabas muchísimo a Marcelino de que, joder, si no llegan los goles, que llegan las ocasiones y tal y cual, y precisamente alguna vez teníamos debate, digo, joder, si es que al final los expected goals en aquel momento famosos de Iñaki Williams era que igual tenía que haber metido 15 y había metido uno. Entonces dices, joder, ¿qué haces si tu delantero la tiene a huevo y la tira fuera?
No ponerle de delantero.
Y tú decías,
eso era imposible.
Claro. Y tú decías, otra forma de llegar, otra forma de hacer. ¿No? Y ahora con Valverde, que no tenemos, que la efectividad está faltando...
Pues anda, que no cambia. O sea,
está, joder, cambiando la forma de llegar para que, hombre, haya efectividad.
Evidentemente, pregunto. Está jugando con Guruceta, con Marón, no, con Iñaki, que, con Valverde.
No, es lo mismo, es el mismo esquema.
Pero Valverde, Valverde esto lo ha explicado, de hecho, en Vallas y Bon, que es cuatro, de los cuatro, que cuatro, se sabe todas las ruedas de prensa de Ernesto de memoria. Ernesto, el último año y medio, dos años, y en su primer año, sobre todo, de esta tercera época, remarcó que ante la falta de efectividad por juego generado, la mejor forma era seguir intentándolo, generar todavía más y cargar el área con más jugadores. Y sobre eso de cargar el área con más jugadores, Valverde ha hablado mucho.
Mucho.
Yo no sé si el equipo ha evolucionado o no los últimos dos años respecto a su primer año cuando hablaba sobre ese tema. Lo que está claro es que los números goleadores hace dos años y el año pasado fueron muy buenos y que este año... pues estamos igual en esa misma situación del último año de Marcelino y el primero de Valverde, en que nos está costando un poco más. Veremos cómo avanza la temporada. Pero sí que, pues cargar más en área.
De eso sí quiero decir que, porque yo también era uno de los que en ese momento compartía con Rafa lo de Marcelino, que lo que has dicho tú, ¿no? Se hacían muchas ocasiones con Iñaki Williams, pero para mí la gran diferencia era que Iñaki Williams se tenía que fabricar en la jugada. Se llegaba con poca gente al área y Iñaki se fabricaba la jugada, se la generaba a él y muchas veces fallaba por todo lo que llevaba, ¿no? Para cuando llegaba a definir. Y entonces hablábamos de que sí se podía mejorar eso llegando de otras maneras, cargando más, lo que ha dicho Asier, ¿no? Y efectivamente se comprobó que una temporada después se cambiaron hombres y la forma de llegar... y se empezaron a hacer muchos más goles.
Ahora para mí la diferencia... un momento en el que hay que intentar cambiar la forma de llegar, porque al final la forma de llegar es parecida en estos dos.
Vamos a esperar
años
a ver un Nico no lesionado, una buena versión de Ollán y una buena versión de Iñaki, y si entonces dentro de dos meses
si con esos goles, tres, claro,
en buena estado de forma y sin lesiones, el equipo sigue achacando la falta de gol, pues seguro que Ernesto buscará opciones. Pero de momento es que, insisto, es que tus tres mejores goleadores no están. Por un motivo o por otro, no están.
Porque lo de jugar con dos arriba, por ejemplo, que lo vemos mucho más en defensa con un 4-4-2 que en ataque, porque Guruceta al final cuando sale y sale Maroán por delante, al final sale de media punta, o sea, tampoco sale realmente a ser un 4-4.
A mí el Guruceta Maroán me gusta y las críticas despiadadas el último mes hacia Maroán no las entiendo, porque me parece que está haciendo exactamente lo mismo que el año pasado y que le aporta al equipo exactamente lo mismo que el año pasado. Es un jugador de unas características muy, muy, muy específicas que el Atleti no tenía, un perfil que no tenía el año pasado, que te da cosas, y no entiendo que el año pasado en dos meses se le alabase tanto y de repente el último mes, claro, pero ya es porque llama la atención en lo negativo. Si es el mismo jugador, es exactamente el mismo jugador, no lo está haciendo peor.
Porque la gente se ha cansado ya ahora
a
le
mí
piden más.
Me cuesta entender las críticas a Maldán, os lo digo en serio, me cuesta muchísimo entenderlas a día de hoy.
Pero eso es porque un gol en medio año que hizo el año pasado, y si hace otro gol en medio año
ya,
este año.
Pero cuando no hacía goles, se le mira con otros ojos, va, pero hace un trabajo de la pera, porque tal, porque abre huecos, porque tal, no sé qué, no sé cuál. Cuando ya deja de hacer gracia el que abra huecos y trabaja
más Guruceta para el equipo, por ejemplo.
El partido del Sevilla metió un gol, ¿no? O sea, empezó la liga marcando un gol, si no me equivoco, ¿no? Maroán no metió uno de los tres goles.
Sí.
Después, el segundo partido, creo que fue titular, y luego ya perdió la titularidad. y cada vez que sale, los últimos 10, 15, 20 minutos, es un murmullo constante en el campo.
Cuando pierde el balón.
Y líneas y líneas y líneas y líneas en los medios de comunicación y en los periódicos al día siguiente. Y a mí me cuesta entenderlo. Es que me cuesta entenderlo. No veo esa diferencia de decir, joder, el año pasado teníamos un jugador buenísimo que lo sacamos de la nada y este año tenemos un inútil que no ayuda.
Pero el año pasado se decía también en estas tertulias o en cualquier comentario entre amigos o barra de bar, siempre hablábamos de una pretemporada con Valverde cuando que era un diamante, lo típico que se dice de un diamante en bruto, que venía de la primera federación, que pulido para primera división por Valverde iba a dar.
Pues ese es
Vamos a esperar esta temporada, ¿no? Esta es la esta temporada donde podemos ver eso que tú indicas, que yo también lo decía, que seguramente que la evolución física que iba a tener le iba a dar un salto. A día de hoy no hemos visto ese salto. Joder, vamos a esperar. Estamos en septiembre, no sé, es que, o en octubre. Vamos a ver el 20 de abril, si sigue con este rendimiento, y pues igual se puede decir, oye, pues no le da para más.
Es que lo bonito y lo bueno del Athletic, de un Athletic potente, deportiva y económicamente, es que no puede permitirse esperar a nadie.
Joder, pues a mí me parece que Mayoán da mucho al equipo. Igual que cuando hubo, mira, es que viene a colación muy bien, el tema de Iñaki, esos años en las que había como una división de opiniones de mucha gente criticando a Iñaki, que no tiene gol, que no mete, no, que falla cosas facilísimas, y era como, ostras, pero da muchas más cosas, porque Iñaki te estira el equipo, Iñaki te presiona arriba, sin esos balones largos que lanzaban a Iñaki, el equipo se quedaba siempre en bloque bajo, bloque medio. Oye, pues Mayoán a mí me da que cuando está en el campo, independientemente de que falle dos pases fáciles o de que falle una ocasión clamorosa de gol, me parece que Mayoán da muchas cosas positivas al equipo, muchas, es mi opinión. Y eso de que ya no sabe hacer las cosas que hacía el año pasado, también lo he escuchado, ¿eh? No, es que le tiran la lavadora, se la baja, pero está pendiente de cuerpear, se tira, no ve el balón.
Nunca ha bajado bien una lavadora.
¿Que no?
Mayoán.
Madre, era muy hermoso.
Hombre, ha estado más pendiente del defensa siempre.
Que no, para mí no es cierto, tío, para mí no es cierto. Sí, yo no veo eso en Mayoán.
Tampoco,
Yo el Mayoán veo que,
mí, Mayoán,
que estira el equipo y que aguanta el balón bastante bien.
Tiene cosas, como has dicho muy bien, Asier, yo comparto totalmente que el equipo no tenía y aporta cosas que el equipo no tenía, y para mí el año pasado cuando está él en el campo muchas veces pasaban cosas. Es cierto que solo hace un gol y que en eso tiene mejora, pero hubo penaltis,
dos expulsiones,
provocó penaltis, bueno, provocó expulsiones el día de la Roma, sin ir más lejos, sí. Nada más al poco de empezar el partido, y penaltis, y cuando él estaba en el campo pasaban cosas, y tenía los centrales bailando y pendientes, los de alrededor se aprovechaban cosas que el equipo no, y luego el recurso de que cuando el equipo necesitaba muchas veces desahogar, sabía que tenía a Mayoán ahí arriba, que un pelotazo él lo convertía en aguantar, en una falta, en que dar tiempo a que el equipo saliera, y eso
no
son
lo está
cosas
este año,
muy importantes, que igual pues el que solo se fija en que hace un mal control o que evidentemente técnicamente hay cosas, pues que al ritmo que se juega en primera división, él viene de primera ref y le han costado o le están costando, pero bueno, yo soy más de la opinión de Asier, de que hay que dar un poco tiempo a verle, y no, yo también creo que las críticas son desmedidas, o sea, vamos a un poco lo que decía al principio de la tertulia, que muchas veces no valoramos ciertas cosas y puede más lo malo, la crítica, que valorar lo que para mí es un jugador que aporta cosas que el equipo hasta su llegada no tenía y que él las aporta.
También te digo que se le está despellejando bastante menos que a Yaló, quizás también por lo que costó, ¿no? Que fue algo más de 4 kilos, ¿no? Lo que fue la operación de Mayoán, y la de Yaló pues bastante más, ¿no? Yo creo que también eso puede influir, lo que se espera de un futbolista en función de lo que le cuesta.
Y con Yaló, al principio, esto que estamos hablando sobre Mayoán también estaba encima de la mesa y también se habló, ya desde octubre, noviembre hubo estos comentarios sobre Yaló, y yo decía lo mismo. Oye, vamos a esperar. En abril hablamos. Oye, pues en abril estaba todavía peor la cosa. Vale,
el caso de Yaló era más, por así decirlo,
había más expectativas creadas.
Era más criticable porque venía de primera división, aunque fuese de Portugal. Entonces, bueno, a ver, Maroán viene de Primera Federación, entonces pues, se supone que y para el Athletic y para todo el mundo, pues por ahora
no ha funcionado. No está. Y sin embargo, lo que digo es que esa misma paciencia que yo pedí para Yalo el año pasado en estas fechas, la pido para Maroán, pero con una diferencia, que creo rotundamente que Maroán sí que está aportando muchas cosas cuando juega, cosa que Yalo el año pasado no. Yo creo sinceramente que Maroán a día de hoy está aportando, mi opinión, y creo que en Dortmund jugó una muy buena segunda parte. El día del Mallorca a mí no me desagradó en absoluto, y que luego insisto que es que hay cosas que no tienen, es como, es que no sé, me puedo hablar de los años de hace 50 años, te pongo ejemplos, Javi Luque era un jugador de primera división, probablemente no, pero era un perfil de jugador que el Atlético lo sacaba en el 80 y te daba muchas cosas. Pues Maioán te da muchas cosas. A mí me parece que le da muchas cosas al equipo que otros jugadores no le pueden dar. No le pueden dar, porque el trabajo de Iceta o el trabajo de Robert Navarro, igual tienes tres perfiles en la plantilla que te los dan. Algunos mejor y otros peor. Pero lo de Maioán no te lo da nadie, es que no lo tienes. Y es algo que para mí es muy útil, sin más, mi opinión.
Ahora seguimos, que tenemos que escuchar a oyentes y tenemos que seguir aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, la tribuna del Athletic.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca, ¿quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas, y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao, teléfono 696-036-196.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Atención, últimos días. Hasta el 31 de octubre en Consulpyme gestionamos tu kit digital completo. Cumple la normativa, consigue tu ordenador gratis y olvídate de trámites. Empresas y autónomos, la subvención se acaba. Llama ya a Consulpyme, teléfono 944-76-1124.
Acton, atención, yo estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61.089-61089. Esta Navidad, Loterías Arrandi. Buscatusuerte.com. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Opa, equipo, aquí escuchándoos y bueno, en parte de acuerdo y en gran parte de eso dicho es que puedan volver lesionados, pero no deja de ser un máster del que se beneficia el Athletic en cuanto a rendimiento futuro. No impone lo mismo en Unai Simón en un penalti después de haberle visto el mundo entero en las tandas de penalti, o no es lo mismo lo que le pueden temblar las piernas a un Nico que ha llegado a una final, que ha sentido la presión de que en un contra un partido contra Alemania, o con un partido contra Francia, o con un partido contra Inglaterra, estar por detrás del marcador, o que te empaten, y ser consciente de que tienes la capacidad de darle la vuelta a eso. Eso luego el Atleti se beneficia en partidos de Copa, en partidos importantes de Liga, en cruces de Europa. O sea, yo creo que el ir a la selección, más allá de que evidentemente si vienen lesionados te joroba, es un máster, y yo creo que el Atleti solo puede ver beneficios en ese aspecto. Y luego, en lo que se refiere a la temporada, hombre, es verdad que no estamos en un nivel óptimo, pero es que estamos comparando un equipo con las mismas piezas, pero no todas utilizables. Yo creo que esta plantilla ha mejorado, lo que pasa que Laporte no llegó en el momento que tenía que llegar, la lesión de Giroud, la de Prados, o sea, al final son cosas que lastran, y a pesar de todo eso seguimos jugando bastante bien, desconectándonos bastantes veces, también es cierto, pero jugando todos los partidos bastante bien en fases y con unos resultados y un rendimiento en el que, si no ha sido mejor, ha sido por la chamba de algunos de los otros equipos, que sin chutar a puerta, es que se dice rápido, sin chutar a puerta te han sacado puntos. Así que nada, yo bastante optimista de cara al futuro. Venga, upa, Alberto, paciencia.
Pues ahí está, resumiendo un poquito todo, algunas cosas en opinión de lo que hemos ido hablando. ¿Algún otro mensaje que nos ponen por aquí? Habéis olvidado que en Liga goles recibidos del año pasado, que jugamos, por ejemplo, con el Barça fuera y el Atlético en casa, y solo recibimos 2 goles el año pasado. Buenos días, Alberto. Digo yo, ¿no será que el Atlético empieza a hacer como los equipos grandes? Que Nico Williams podía haber viajado a Dortmund, pero para 20 minutos que iba a jugar, se prefiere que no juegue y se le atrase el alta para no ir con la selección. Que su hermano, lo de la lesión, lo cogemos también con pinzas para no ir a Ghana. Mira, este está como con Asier también. Ya que a los dos les viene bien descansar, ahí lo dejo. A mí me da que pensar. Si lo hace el Barça, sospecharía. Así que, pues, dice, pues lo hará el Athletic igual también, lo mismo. Que el más optimista sea Rafa Beato, tiene lo deja ahí. Hay que poner una vela a la Virgen de Begoña este sábado para que Laporte no venga tocado de la selección. Si ganamos los dos próximos partidos, Elche y Getafe, el discurso cambiará como de la noche al día. Sobre todo si se gana, pues
así funciona el business.
Esto es así. Si se gana y bueno, a ver, el cómo se gana, yo creo que también, y el cómo se pierde. O sea, hay veces también que el cómo se pierde, dices, joder, muchas veces también, el año pasado alguna vez que no se conseguía, y eso que fueron pocos partidos, pero no se conseguían resultados, o no se conseguía, o se empataba, pero la forma era, bueno, da igual, ganando.
El día del Girona es un claro ejemplo, que empieza a dar los 3 penaltis y pierdes, y dices, ya, es que he perdido, pero es que no puedo hacer más para ganar un partido.
Pero da igual, o sea, jugando así, va.
Meter uno de los 3.
Sí, claro.
Sí.
En cuanto a juego, digo, no en cuanto a efectividad.
Sí, pero bueno, que al final es
que no es lo mismo perder así que perder 3-0, porque el Girona te mete.
El otro día han superado la hazaña, ¿no? Tiró uno.
Igual a ellos, ¿no? Fallaron 3.
3 fallaron. Pero la misma tirada. O sea, lo repitió 2 veces.
Una pregunta que nos dicen por aquí.
Y el tercero fuera.
Si el equipo no anda bien físicamente, ¿quién es el responsable? Y otra cosa, con Valverde ha habido temporadas que el equipo ha empezado como ahora y luego hemos terminado de cine. Así que a ver qué decís vosotros. Hay un contertulio que dice que no le parece bien que Laporte vaya a la selección. Pues a mí me parece bien, para que vaya cogiendo forma, porque lleva tiempo sin jugar. Esto es un poco también el sentido del audio. Con Ernesto y Nico estábamos imbatidos en Liga. 4 partidos, 4 ganados, no, eran 3 ganados, pero bueno. Hombre, ausencia de Valverde en el verde y la ausencia de Nico, que ya le hemos hablado, pues hombre, obviamente es importante. A ver si se oye esto, que está un poco bajito, me parece.
Un jugador que ganó dos ligas y una copa con el Athletic Club, un caballero y un extraordinario jugador, que ha sido un tío que nos ha dado tardes de gloria. Muchos de los que le criticáis no habéis hecho nada en vuestra puta vida por el Athletic Club. Un respeto.
Respeto para Luis de la Fuente, que pide, que ha jugado con el Athletic y ha ganado ligas con el conjunto rojiblanco.
¿Quién ha criticado aquí?
Por si acaso, lo dejamos ahí.
A la vez hemos dicho que ya hizo un buen guiño con el tema de Vivio.
¿Este que me parece que es una aclaración de algo?
No, yo no me refiero a que no le dé vueltas. Me refiero a que le da vueltas, pero sin éxito.
Ah, que le da vuelta, que le hablo de Valverde.
Ah, sí. Valverde.
Bueno, le puede dar vueltas, pero que
no. Y otras con éxito, ¿no? Digo yo, no sé.
En su opinión dice que no.
Cuando venga otro ya lo hará.
No cambia.
Tranquilo.
O cuando pierde es porque no le da vueltas y cuando gana es porque el equipo.
Hombre, yo creo que Valverde gusta, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que haya gente que diga, joder, pues igual quiere cambiar, tendría que cambiar de una manera, de otra, no sé.
Claro, eso ya son gustos, ¿no?
Yo no le hubiese traído y hace tres años me dices, ¿te gusta? No me gusta Valverde. Pero es que con el trabajo que está haciendo, yo no me veo, o sea, no me veo capacitado de decir, es que lo está haciendo perfecto. Eso es lo que de aplaudir y decir que se equivoca, pues claro que se equivoca ya. Como todos. Pero es que los resultados le avalan y lo que está haciendo con el equipo estos tres años le avalan. Entonces, criticar por criticar porque no te guste algo, no me puede gustar una pizza, pero si me la como, me la como. Y
si es de papayón,
te gusta
pizza. No sé, es que al final, ¿qué vas a decir sobre alguien que está haciendo lo que está haciendo Valverde estos últimos tres años? ¿Que hace cosas mal? Pues seguro que hace cosas mal. Pues igual que todos. Pero criticable su trabajo.
¿Creéis que tiene, que tiene cintura, que es lo que hablábamos antes, de que en un momento dado? Porque también cuando llegó de inicio, de repente, bueno, a mí me sorprendió, porque empezó, ¿no? Lo primero empezó con un 4-1-4-1 y enseguida lo modificó al 4-2-3-1 habitual suyo en el Athletic. Y no sé
sois muy jóvenes.
Si le vais a ver.
Cuando Valverde empezó a entrenar al Athletic era un devoto del 4-4-2, o sea.
¿Y crees que sí?
Y esto empezó jugando con 4-4-2 y tenía Urzaiz y jugaban Echeverría y Ezquerro de delanteros. Y hasta que no puso a Urzaiz, no empezó a ganar partidos. Cambió rápido. Fíjate si tiene cintura.
En su primer año, acordaos que Ollán jugaba de 8, no jugaba de 10. Y que lo mantuvo durante 3 o 4 meses con Muni de 10. Y aquello funcionó sobre todo en la parcela ofensiva, que el equipo era un torrente de generar juego y ocasiones.
Pero ahora
y
sí,
luego eso lo fue modificando y adecuó la posición de Ollán más hacia el 10. Y ya desde entonces yo creo que el sistema no ha cambiado. Habrán cambiado las piezas, pero
sí, al final se escoraba a un lado o luego ya era banquillo.
Bueno, pero Jan jugaba bastante más atrás y para mí aquello era más un 4-1 que estamos diciendo, porque jugaba solo con un ancla y Jan era el enlace entre Muni y el que ejercía de 6, que en aquel entonces era utilizaba Vesga, ¿no? Si no me equivoco.
Vesga, que empezó. Entre los cuatro de defensa y los cuatro de centro del campo.
Marcelino jugaban siempre los dos. Y Raúl por delante. Es que pasamos de jugar con Dani García, Vesga y Raúl García.
A jugar con Muni, Ollán.
Vesga o Dani, uno de los dos. Y luego Ollán y Muni.
Pero que ya no se le da un tema de nombres. No, que es que Ollán ejercía de 8, no ejercía de doble pivote como
la pregunta es: ¿creéis que si después de este parón vemos que al Athletic le sigue faltando gol, incluso aunque genere ocasiones, y que a pesar de que tengas, joder, a gente tan potente atrás, puedas tener, pues bien por suerte, por fallo, por lo que sea, atrás esa solidez, o sea, falta de solidez en ambas áreas, por así decirlo, ¿creéis que va a trabajar más todavía sobre lo que está haciendo o que puede haber algún cambio? No sé, de 3-4-3, o sea, un cambio así un poco. ¡Bum! Vamos a probar otra cosa, que esto no está.
Yo no creo que vaya a cambiar el sistema.
Yo no le veo a Ernesto de grandes cambios. Yo lo que creo es que sí estará intentando ajustar ciertas cosas que se tienen que ajustar. Sobre todo lo que hemos comentado de defensivamente, pues no encajar esos goles. Que es lo que dio el año pasado la solidez al equipo de muchas porterías a cero. Y luego seguro que está intentando ajustar en ataque, pues que lo, todo lo que se está generando y eso, buscar la forma de, pues de estar más acertados. Evidentemente las piezas que han llegado, algún oyente ha dicho que creo que está siendo algo muy positivo y también hay que sacarle partido y luego buscar sobre todo ahí dentro, pues ese recambio de Prados, con Jaure y con Galassi, a ver por dónde optar Ernesto a apostar más y luego, para mí es fundamental la disponibilidad de Sánchez, que cuando Sánchez no esté, si consolida lo de meter la Guru, o si cuando Berenguer se recupere opta por Berenguer, para mí ahí está un poco los ajustes que puede hacer. Yo no le veo a Ernesto cambiando radicalmente ahora que
el sistema no va a
cosas
cambiar.
Muy raras, vamos.
El sistema no lo va a cambiar.
No, lo que tiene que hacer es utilizar a todos y según estén en buena o mala condición, claro, es que hasta ahora es todo más o menos forzado por las lesiones y por las bajas que ha tenido, ¿no? Pero bueno, si estuvieran todos, ojalá, ¿no? Para poder hacer, entonces cuando podría manejar ahí el tablero con todas las piezas, pero hasta ahora, si es que no ha tenido ni un partido todas las piezas para distribuir, o sea que...
Y Robert Navarro, que lo mencionaba, Ivón, que...
Sorpresa
agradable. Qué aparición. Sí. Aparición. Después bueno, del fiasco de Yaló, pues hombre, yo creo que con Robert Navarro, que encima ha venido gratis, yo creo que se va a compensar, ¿no? Un poco lo de Yaló.
Es un perfil muy parecido al de Berenguer. Quiero decir, es un jugador que sabe combinar, que sabe ir por fuera, que sabe ir por dentro, que conduce el balón muy bien y es muy difícil. Además, el otro día, a mí el día del Mallorca, Me llamó mucho la atención eso, que cuando conduce el balón, como te puede salir por izquierda o por derecha, el lateral no se atrevía en ningún momento a intentar robar el balón, y eso le generó un montón de juego al Atleti. Entonces yo creo que es un perfil muy del estilo de Berenguer, y que ahora mismo probablemente le pongas en izquierda, le pongas en derecha, le pongas donde pongas, va a funcionar precisamente por eso, porque tiene unas características muy difíciles de defender.
De hecho lo ha movido Valverde por toda la zona de ataque, menos de delantero centro.
A mí me está sorprendiendo un poco, para bien, la facilidad que tiene en el uno contra uno para irse, lo que hice así, por los dos lados, y luego la velocidad. Me ha sorprendido. Yo no creía que era un jugador tan veloz con balón. Sí creía que era más de asociarse, más de combinar con compañeros, pero en los últimos partidos le estoy viendo mucha facilidad en el uno contra uno para marcharse, entrando a área.
Y tiene gol, porque ya metió uno el día de su debut, sí. El día de Dortmund por un centímetro.
Y a medida que vaya cogiendo más confianza, yo creo que puede ser un jugador muy importante en la rotación que estamos diciendo que tiene que ser importante. Y luego es un jugador que trabaja, que tiene pierna y que no es el típico que luego no le ves, que se desentiende.
En Dortmund, allí en directo, hubo dos o tres jugadas en las que él intenta el regate, no le sale y se desentendió el balón en la primera parte, hablo. A mí aquello no me gustó, pero sí que es verdad que el otro día estuvo trabajando todo el partido en ataque y en defensa.
Pues a ver qué tal le va a Álvaro también, que le vaya bien, hombre. Le deseamos el bien a todo el mundo, que le vaya bien, pero que le vaya bien a Robert Navarro, que es el recién llegado, y que nos vaya bien a nosotros con el número que ya tenemos, con Lotería Sarrandi, de la Lotería de Radio Marca Bilbao para esta Navidad, 61089-61089, que es exclusivo de Radio Marca Bilbao, en Loterías Arrandi, en Arrandi 36 en Baracaldo, y en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Con eso entras y bueno, puedes conseguir a través de la página web, o sea, lo puedes coger. O sea, que todos los que nos escucháis también fuera, pues lo podéis tener. Gracias, Ivón Echevarrieta, Asier García y Rafa Beato. Agur, nos vamos. Sigue Radio Marca aquí en la Radio del Deporte. Hasta mañana, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud, a las 3 de la tarde, una hora. Vamos a estar hablando de salud. Hoy es jueves Ya lo sabes, porque si no lo sabes a estas alturas, a las 3 de la tarde mal vamos, ¿eh? Está cerquita el fin de semana. Mañana no estaremos con vosotros, estará Natalia Freire con Cuídate Runner. Nosotros volvemos a estar con vosotros el lunes, pero sí quiero aprovechar para recordaros que el próximo martes tenemos consulta de consulta que enviarnos. Lo puedes hacer a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com. Sobre tu alimentación, tu dieta diaria, cambios de hábitos, pues ese hambre emocional que muchas veces pues nos ataca, ¿no? Y es un poco lo que marca nuestra alimentación y nuestra dieta, si crees que quieres corregirlo y necesitas herramientas. En fin, todo ese tipo de preguntas nos las puedes enviar, como te digo, a cuidate@radiomarca.com o el mismo martes puedes llamar en directo a la consulta. Bien. Hoy jueves, como decía, es jueves y ya lo sabes, los jueves tenemos Biblioteca de la Salud. Así que nuevo título para nuestra biblioteca. Un título que nos pide mucha calma, que nos va a ayudar mucho, que nos deja 50 reflexiones y 50 herramientas, podríamos decirlo así, para conseguir esa calma que necesitamos en nuestro día a día. Pero ojo, no como fin, no como meta, sino para conseguir esa calma que nos vaya acompañando. Yo creo que os va a gustar este libro, yo me lo he leído, me ha encantado, tengo que decirlo, y os lo recomiendo a todos, pero vamos a estar con su autor, con Miguel Navarro. Después hablaremos de salud bucodental y acto seguido abriremos nuestra sección de los jueves con Laboratorios Gel. Comenzamos ya a esta hora, cuídate.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snap in 1, 2. Where are you? You're still in my heart.
Abrir nuestra biblioteca de la salud. A ver, vamos a ponernos en situación. Si yo te pregunto si necesitas calma en algún momento de tu vida, probablemente me digas sí, uff, la necesito, o no, no es mi caso. Si dices no, no es mi caso, deberías hacerte una serie de preguntas a ti mismo para ver si esto es real o no. Veréis, el libro de hoy te lo explica muy bien en su título y en la portada. Manifiesto para la calma. 50 reflexiones que cambiarán tu forma de entender la productividad y la vida. Tú cuando ves libros de salud, me pasa a mí, y llevamos ya tantos en la Biblioteca de la Salud que os habréis dado cuenta, hay libros que puedes decir, y es normal, bueno, este sí que va a ser para mí. O este, bueno, no tanto, pero bueno, estoy atenta a la entrevista. Este libro, si has respondido que bueno, que nunca has reparado en que necesites calma, ya te digo yo que la necesitas. Y sí, creo que es un libro para todos. Porque le das la vuelta al libro y dices, si sientes que vives demasiado rápido y el estrés se ha convertido en tu rutina, este libro es para ti. Con esta frase, seguro que dirás, ah, pues sí, sí que va a ser para mí, porque siento estrés, porque noto que la vida como que va muy deprisa y yo me acelero para intentar seguir su ritmo. Esto es como una cinta de correr del gimnasio. Al final tú puedes tener un ritmo, pero de repente como esa cinta se mueva a más velocidad, aunque no tengas energía, intentas no caerte de la cinta. Y a veces mantenerte en pie se hace muy complicado. Si entendéis esta explicación, entonces sabréis el por qué este libro, sí, vuelvo a repetir, es para ti. Y en este caso, Miguel Navarro lo tenía claro. Por eso, aunque ya había escrito libros, dijo, tenemos que hablar de la calma, tenemos que poner esas 50 reflexiones en un papel y tengo que ayudar a la gente a que realmente frene un poco, aclare sus ideas, se marque objetivos, los pueda llegar a conseguir, pero siempre, siempre desde la calma. A ver, Miguel Navarro es ingeniero, empezando por ahí, pero no trabaja como ingeniero. Él es el fundador de Productividad Feroz, que es la escuela de desarrollo personal líder en España en productividad, hábitos y alto rendimiento. Al final, como en todo, puedes pensarte, bueno, pues esto a lo mejor más para el trabajo. No, no,
es para la vida. Al final este desarrollo personal es para la vida, para todo. Y dependiendo donde flaques más, pues podrás las herramientas que aprendas con Miguel, pues emplearlas más o menos. Voy a saludar ya a Miguel. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este libro es para todos, ¿a que sí?
Sin duda. Y hoy hace más falta que nunca.
¿A que sí? En los últimos años, mucho más. Pero realmente también
vamos viviendo una vida que a veces lo piensas, te paras a pensar y dices, es de locos cómo vivimos, con prisas, con estrés, con obligaciones, con un montón de compromisos, con expectativas de los demás y olvidándonos de nosotros. Entonces, como yo pasé por ahí, pues tuve que cambiar, elegí cambiar y ahora que afortunadamente estoy en el otro lado, pues me dedico a divulgar este mensaje que creo que es tan importante, que además he visto que ya no solo en mí, sino en pues, miles de alumnos les ha transformado y que no significa que renunciemos a vivir una gran vida, al contrario, podemos seguir teniendo grandes objetivos, podemos seguir pensando en grande, pero desde la calma.
Uf. Y dices, qué difícil es conseguir la calma. Alguno pensará que es difícil, otro que no sabe si lo necesitarán o no, y otro diciendo, Miguel, eso es imposible. O sea, la calma a lo mejor un rato el fin de semana, o la calma un rato en vacaciones, ni siquiera en todas las vacaciones, es imposible alcanzar la calma. Pero en cambio tú crees que sí. Tú decidiste, por ejemplo, has dicho, cambiar, hace muchos años decidiste este cambio.
Pues, bueno, no hace tantos, ahora tengo 36, fue a través de una crisis personal que tuve hace unos 4 o 5 años, y yo me había creído la historia que todo el mundo se suele creer, de tienes que llenar la agenda, tienes que trabajar más horas, nunca es suficiente, llévate el portátil de vacaciones, no desconectes, puedes hacer todavía más, y pensaba que haciendo más cosas me iba a ir mejor, ¿no? Y, bueno, pues el cuerpo me avisó, tuve un episodio de estrés agudo, tuve también pues una situación en la que aparentemente me iba todo bien, fue mi mejor año a nivel de negocio, los mejores resultados, facturación, clientes, beneficio, y yo me sentía completamente infeliz, ¿no? Entonces empecé a mirar hacia adentro y me di cuenta pues que había escalado una montaña, que era la que la sociedad te decía que tienes que escalar, la montaña del éxito exterior, pero que realmente por dentro no me sentía pleno, ¿no? Y bueno, pues no fue fácil, pero pues elegí cambiar, tampoco fue un día para otro, y es un mensaje que también quiero transmitir a la audiencia, que es el hecho de esto no es de hoy para mañana, ni a lo mejor ni siquiera de hoy a 6 meses o un año, sino que quizá en 3-5 años es cuando podemos pues proyectar nuestra vida, ¿no? Y realmente estar viviendo una vida coherente, alineada, en calma, pero tienes que tomar la decisión hoy, porque el tiempo va a pasar igual, los próximos 5 años los vamos a vivir igual, pues dado que van a pasar igual, mejor elegir ya, ¿no? Que ese destino sea el que realmente nuestro corazón quiere.
O sea, que es más un trabajo, un entrenamiento, ¿no? Para poder llegar a conseguirlo, pero realmente en el libro, por ejemplo, dejas claro que la calma, el conseguir la calma no tiene que ser el objetivo, no tiene que ser esa meta, ¿no? Sino que la calma es lo que tenemos que conseguir trabajar para que nos acompañe en el proceso.
Eso es, al final la calma para mí es un estado del ser o es una forma de vivir, ¿no? Por decirlo de otra manera. Porque yo no quiero que la gente se lleve una impresión equivocada, ¿no? La calma no es dejar de ponerte objetivos, la calma no es irte de vacaciones y desconectar.